Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Saludamos antes de empezar una vez más a Fran Pinto. ¿Qué tal?
Buenas, Pep, muy bien. Hoy es un podcast de estos que te gustan a ti, con lluvia.
Sí, tío, ¿no? Lo que pasa es que ahora me queda muy lejos la terraza porque cambié el estudio. El niño me robó el sitio. Y antes era muy claro, poético. Miraba hacia arriba y veía el cielo y tal. Y ahora estoy, o sea, en la parte más interior del piso y no sé nunca ni qué hora es ni qué tiempo hace. Es una cueva lamentable.
Como el Corte Inglés. El Corte Inglés de tu piso. Sí, como que te confunden para que no sepas.
Como los casinos también, es así. No sé dónde estoy. Sí. ¿Tú qué tal, Víctor? Chico Nuclear.
Todo muy bien.
¿Has estado enganchado un poco al Monster Hunter o qué?
Lo he estado. Sigo enganchado. No he jugado todavía a la beta del Sea of Thieves, precisamente porque he estado farmeando partes de monstruos. Pero sí, luego hablaremos de eso.
Sí, es uno de los juegos que tenemos hoy, uno de los gordos, que sale, de hecho, hoy, el día que grabamos esto, el viernes 26, junto con Dragon Ball FighterZ, que también lo tenemos por aquí, en ese caso.
Pero también es un poquito gordo, ¿no?
Ya ves, estás jugando. Vamos. Tú, Fran, se han puesto las pilas y se han puesto de acuerdo los japoneses. No sé si se van a hacer la puñeta entre ellos, supongo que no. Pero, bueno, ya está bien, ¿no? Empezar el año la cuarta semana del año, ya estás más o menos obligado a comprarte dos juegos el mismo día. No está mal.
Sí, sí.
Antes vamos a ir con la actualidad, como siempre. Ha habido varias de esas noticias que nunca sabemos si meter o no en el podcast, ¿no? Sobre todo relacionadas con gente, con figuras del sector. Yuji Naka se ha ido a Square, Phil Harrison está ahora, no te lo pierdas, en Google, de vicepresidente, pero tampoco sabemos muy bien qué decir, ¿no? No sabemos qué harán en esos sitios, con lo cual, pues mira, los menciono de pasada y ya les echaremos un ojo, pero no dan para debatillo.
Es que Phil Harrison estaba un poco en el semi-retiro. ¿Mm? Tenía una startup de estas mierdas que no sabía muy bien qué hacen. Y ahora es vicepresidente de Google. Es como, joder, has pasado de vagabundo a Donald Trump, básicamente.
Hombre, vagabundo tampoco, ¿eh?
Bueno, ya ves, tener más pasta, cabrón, pero bueno. Ahora es una de las personas más poderosas de la Tierra, básicamente, ¿no?
Sí.
Si tú lo imaginas como un pavo que tenía una frutería y de pronto es el dueño de Carrefour, ¿no? O algo así.
Un poco así, claro.
No sé, a mí me da la impresión de que tiene mucho dinero este señor, que seguramente es así, porque antes de sus mandangas con las startups y el capital riesgo, pues fue un alto cargo tanto en Sony como en Microsoft, entre otras, ¿no? Pero es verdad que últimamente se ha hablado mucho de eso. Creo que es London Venture Partners o algo así. Un nombre muy de empresa de trajes, de manejar dinero. Y se decía eso, que fue uno de los primeros inversores de Supercell, que acabó, estuve leyendo el otro día, acabó vendiendo las acciones, pero no en el pelotazo gordo de Supercell, que fue cuando lo compró Tencent hace relativamente poco, sino un poco antes. Lo tenía. La mayoría de las acciones que compró Tencent se las compró a un banco japonés, que creo que era SoftBank, que es el mismo banco que tiene Ganjo, la empresa donde está ahora Suda, 51. Uh-huh. Y eso, bueno, supongo que tampoco las compró baratas, las acciones de Phil Harrison y sus amigos, pero bueno. Veremos qué hace en Google. Es un tío que habla mucho de. Lo vimos en el Game Lab, ¿no? Y lo hablamos en el programa del Game Lab aquí. De tendencias y de futuros usos de la tecnología. Y tú especulabas, Frank, con que se pusiera en temas de realidad virtual en Google. Podría ser.
Sí, bueno, de realidad aumentada, ¿eh? Realidad.
Bueno, sí, también.
Dice que a ti te interesa más la realidad aumentada porque dice que el problema que debe la realidad virtual es que te aísla demasiado. Y que eso es como una barrera que no vamos a acabar de pasar nunca. Y que la realidad aumentada, pues, te sigue permitiendo cierto contacto con la realidad y estas historias.
A ver qué hace.
Tiene sentido. A ver qué hace, sí.
Más cosillas. Y dejamos para el final de este bloque lo del Game Pass y Microsoft, que es la noticia, creo yo, más importante de la semana. También la que da para más debatito. Así que nos preparamos para ese momento. Y como titular así también interesante, cosa que teníamos pendiente, está la fecha de lanzamiento de God of War para PlayStation 4, que saldrá el 20 de abril en todo el mundo, y que, bueno, ha hecho ese anuncio con un tráiler bastante espectacular, un tráiler de la historia. Vemos básicamente cinemáticas, es algo que suele hacer Sony, todo el mundo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo muy en mente el story trailer de Uncharted 4. Y por ahí van las cosas también con el God of War, ¿no? Mucho diálogo, mucho personaje. A mí me gustó el vídeo promocional porque ahora entiendo un poco mejor, o me imagino un poco mejor, cómo de grande va a ser este God of War, ¿no? Que decía Cory Balrog en la PlayStation Experience, justo antes de que nos durmiéramos todos en esa conferencia chapa, que son 25 o 30 horas de juego. Y dijimos, coño, ¿tanto? Bueno, el tráiler, o sea, el tráiler parece el de un juego que dura 30 horas, ¿no? Realmente.
Sí, 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 sí. A mí este es el tráiler que me ha convencido ya, ¿eh? Uh-huh. No sé si ha pasado más gente.
Visteis que estaba la escena del precipicio. Sí. Yo mismo la predije.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, hay varias, ¿no? Escenas de precipicios. Hay mucha gente como cayéndose y agarrándose con un brazo en el último momento.
Típico juego de precipicios.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es raro, ¿no? Que nos tengan que vender un God of War con la historia. Yo pensaba que tenía asumido ya el cambio de rumbo del juego. Y cada vez que lo veo, recuerdo que no. Que le tengo muchas ganas. Me parece que pinta muy bien. Pero todavía me sorprende que el combate no sea la carta de presentación, ¿no? Que esa relación paterno-filial siga insistiendo como parte básica o más importante de un God of War.
Sí, sí. Es sorprendente porque de alguna forma quiere decir que suficiente gente asocia a God of War con la historia de Kratos, ¿no? En realidad, como para que apuesten tan fuerte por ella, de pronto.
Sí, sí.
Que es el típico personaje que piensas, joder, con que le pongan en cualquier escenario a matar peña ya da igual, ¿no? Como que lo que ocurra es más o menos indiferente, ¿no? Que le pongan en Toledo en el siglo XVII matando peña y ya está, ¿no? Como que no importa el resto. Pero parece que sí, parece que sí.
Pero sí que es verdad que Kratos tiene cierto peso, ¿eh? Mira que yo soy el primero aquí que hago bromas con el poco carisma de los personajes de Sony, ¿no? Con ese All-Star, Battle Royale y compañía. Con Nintendo siempre decimos que la referencia dentro de un juego a títulos anteriores le funciona muy bien. Y a otras compañías creo que les cuesta más. Pero en este tráiler me gustó también mucho que se vieran más referencias al pasado de Kratos, ¿no? Que no. Uh-huh. Que a pesar de que sea más o menos reboot por lo de quitarle números y coletillas y que se llame God of War y cambiar la ambientación y que Kratos tenga barro, por fin vemos que es el mismo Kratos, ¿no? Que está escondiendo su pasado debajo de unas vendas, ¿no? Que hay un momento en que parece que vaya a enseñar como las marcas de las cadenas, pero al final no. Me gusta eso y creo que le funciona y que le puede venir bien al juego, ¿eh? Que tenga presente lo anterior.
Pues también por lo que decíamos aquel día, ¿no? De que puede que esto sea, o sea, un poco como Uncharted 4, ¿no? Lo que decía Víctor aquel día que habló del juego, que decía que era como el juego en el que recapacitas sobre las aventuras vividas, ¿no? Y ya llegas a un punto en que dices, bueno, pues, ¿no? Ha pasado esto y ahora estoy en otra fase de mi vida y tal, ¿no? Que le pasaba a Nathan Drake. Pues con Kratos parece que va a pasar algo parecido, ¿no? A la vez que miremos las vendas y veamos los gestos, cómo se, ¿no? Cómo se toca los brazos y se acuerda de su pasado y tal, pues un poco ese rollo, ¿no? Un poco para marcar el cambio de rumbo de todo, ¿no? De la historia y de su vida en general, ¿no?
Sí.
De sus prioridades, sobre todo también, ¿no? Porque en un God of War te tienes que preocupar nada más que de ti mismo y de matar a bicharracos a lo loco y a enlazar combos y ya está, ¿no? Pero aquí ves como una criatura que vuela se lleva al niño y el tío sufre y es como, oh Dios, tiene un hachazo ahí que se me lo llevan, ¿sabes?
Sí.
Eso es una cosa muy nueva en God of War también, claro.
Ya ves.
¿No? El sufrimiento de tener que estar pendiente del niño y todo el rato, claro.
Parece que el niño va a estar ahí. Si no lo estuviera, no lo enseñarían tampoco en este tráiler, ¿no? Pero parece que no va a ser cosa de un ratillo, realmente, que supongo que alguien lo podía pensar todavía, que ese viaje es todo acompañado.
Sí, sí. Y además insisten mucho en ¿no? En el origen del niño, en la naturaleza del niño, ¿no? Hablan de eso todo el rato,
sí.
¿No? En el tráiler. Sí, sí. como que es un misterio ahí que será el centro de la cosa, ¿no? Habrá un girito que todos esperemos, seguramente, ¿no? De guión, pero...
Claro.
Es adoptado.
Yo decía que estaría guapo que fuese hijo de una de las tías con las que te lo montabas en los otros tres juegos. ¿Os acordáis que había fases de zumbarse a tres tías a la vez ahí a lo loco? Pues que fuese hijo de una de ellas. En plan, ¡ah! Este es un juego sobre asumir tus responsabilidades.
Los minijuegos tienen consecuencias también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero la premisa es que vais, padre e hijo, a esparcir las cenizas de la madre en una montaña, ¿no? En la más alta o la más lejana o algo así. ¿Y la fecha qué tal? ¿Qué os parece? 20 de abril. Está bien, ¿no? Ni muy cerca, bueno, ni muy lejos.
Muy pronto, ¿no?
¿Sí?
Pero, o sea, pronto lo digo favorablemente, claro. O sea... No sé, ¿este en qué? ¿Cuándo lo pusiste, Pepe, este? Nuestro Pepus. ¿A qué fecha lo mandaste?
No tengo ni idea.
En las predicciones.
O sea, me sorprende que salga ahora, ¿eh? Yo lo esperaba para...
Vale.
Más para verano, para un poco más tarde.
Sí, yo pensaba... Yo tenía presente que te habías dicho para verano o para otoño, incluso, ¿eh?
Sí, puede pero ser. Bueno. Si es que pensé que chocaría con Red Dead Redemption 2. Y ahora me temo que Red Dead Redemption 2 va a salir más tarde. O sea, que en Sony saben... Que a Red Dead, pues yo qué sé, mayo, junio incluso. Pues me parece buena fecha, ¿eh? También te digo que Sony es muy de retrasarlo 2-3 semanas cuando queda un mes.
Pero ya es bueno. Gold, ¿no? Eso que se suele decir. Creo que salía una. No puso Cory Balrog una foto en Twitter, como con una copia del juego, en plan.
Sí, para Neil Druckmann, pero ponía. En la pizarra no ponía en plan. Es una broma, no sé qué, ¿no? Amigos de internet, no os lo creáis.
No, puede ser, pues no tengo ni idea. Yo es que el humor este de internet no lo entiendo muy bien.
Una cosa, ahora que vamos a estar hablando de God of War hasta que salga, deberíamos corregir esto y llamarlo Cory Balrog, porque se llama Cory Badlock. No sé si esto os habéis fijado una vez, pero automáticamente todos le llamamos Balrog y es Badlock. Ojo ahí, ¿eh?
Mucho peor ese apellido. Vaya,
hemos sido engañados, ¿eh? Un poco.
Yo voto sí, por llamarle Balrog igualmente.
Claro, yo me imagino al boxeador de Street Fighter siempre.
Claro, evidentemente.
Programando ahí con los guantes y en plan, ¡oh! Por eso he tardado 2 años, ¿sabes? Que así no se puede.
En Las Vegas, ¿no? Como...
Claro.
Ahí, mandando hostias al.
Pues sigamos con esta mentira, ya está, no pasa nada. Todo bien, adelante.
Está bien, hombre, es bonito. Dejémoslos que sean niños, tío. ¿Vamos ya con el Game Pass o qué? Sí, ¿no? Que tampoco vamos a ganar más tiempo con mandanguitas. El tema es. Microsoft anunció por puño y letra de Phil Spencer, ahí con un comunicado muy oficial, que los juegos que ellos distribuyan, los de Microsoft Studios, van a incorporarse al catálogo de Xbox Game Pass el mismo día que se pongan a la venta. Por si alguien no estuvo atento el año pasado, el Game Pass es... Me jode más este tópico que el de los Oscars de los videojuegos, pero es lo que algunos llaman el Netflix de los videojuegos, ¿no? Es un servicio de suscripción en el que por 10 euros al mes tienes en Xbox One una serie de juegos, más de 100 es el compromiso, tanto de Xbox One como retrocompatibles de otras generaciones, para jugar sin restricciones. El tema es que esos juegos en principio van rotando, salen algunos, entran otros, pero siempre tienes, joder, un buen puñado de juegos, ¿eh? En realidad, algunos bastante actuales.
Sí.
Y a partir de ahora, pues eso, más actuales que van a ser todavía, porque empezando con Sea of Thieves, el próximo 20 de marzo, pues eso, todos los juegos first party de Microsoft se meterán ahí en la tarifa plana el mismo día que salgan a la venta. Lo cual, joder, es una apuesta muy, muy, muy decidida por este servicio de suscripción. Sorprendentemente decidida, si me preguntáis a mí. Pero es imposible ponerle pegas, vaya, porque no... Yo estaba en el anuncio buscando ahí la típica la letra pequeña, ¿no? Desconfiando un poco. Y no, porque después dijeron que... Esto sí que no me quedó tan claro como quisiera. Major Nelson y Aaron Greenberg no son tan buenos explicando estas cosas como Phil Spencer, pero dieron a entender que estos juegos no rotarían. Y es verdad que, por ejemplo, Halo 5 lleva en el Game Pass desde desde el inicio de los tiempos, desde junio de 2017, que es cuando arrancó esto.
Sí, hombre, con los suyos tendrán más, tendrán como un poco más de vía libre para dejarlos, ¿no? Son suyos, entiendo que roten otros porque hay que alquilarlos, básicamente, ¿no? Ellos tienen que pagar por el permiso de ponerlos ahí, imagino. Entonces entiendo que roten, como en Netflix, que también las pelis entran y salen.
Sí. Claro, por eso. Pero que además los juegos que tengan Play Anywhere, que los tengas también en Windows 10, si los compras en Xbox o al revés, pues el Play Anywhere funciona también y funcionará dentro del Game Pass. De hecho, ahora ya se puede hacer esto con Gears of War 4. O sea, el Game Pass no es un servicio que exista en PC, es solo de Xbox, pero si, aunque no tengas Xbox, si te registras en Xbox Live y te pillas un Game Pass, pues de momento el Gears of War 4 lo puedes jugar también en PC.
¿Recore no está?
Ah, creo, ayer lo estuve hablando y creo que estaba y ya no. No sé si porque ha rotado o por... O igual sí que está, ¿eh? No lo sé. Pero ayer hablé y confirmé el ejemplo de Gears of War 4. Puede que Record también esté ahí, ¿eh? Sí que es verdad. Pero en cualquier caso eso seguirá también con Sea of Thieves, con State of Decay 2 y con Crackdown 3, que son los juegos editados por Microsoft que hay en el horizonte. Pero, esto es importante también, en la nota de prensa se aclaró que no se iba a quedar ahí la cosa, que también proyectos no anunciados como el próximo Halo, el próximo Gears of War y el próximo Forza, pues estarán también en el Game Pass, insisto, el día de lanzamiento.
Hombre, siguiendo con la comparación esta que da tanta rabia de Netflix de los videojuegos, tiene sentido porque es lo que hace Netflix también. Es decir, Netflix ahora ofrece las películas de productoras y tal, pero tiene su propio contenido producido por ellos, ¿no? Y te lo meten ahí, le dan más promoción, lo dejan fijo y lo quieren usar como una especie de factor diferencial para distinguirse de otras como, yo qué sé, como Prime Video de Amazon o la competencia que tenga, ¿no? Pues aquí yo creo que Xbox, que Microsoft está posicionando en ese futuro que van a ser los juegos, ¿no? Por servicio estos, como se llaman, ¿no?
Sí.
En Netflix de videojuegos. Se está posicionando ya como diciendo, tenemos juegos en general, pero también tenemos nuestras novedades desde el mismo inicio y fijas, ¿no? Entonces, claro, es la estrategia que ha dado la victoria a Netflix en los últimos años y que en videojuegos se está repitiendo ahora, claro.
Sí, sí. Yo creo que es indiscutiblemente bueno para el usuario, ¿no? Más allá de que sea una opción más, igual que puedes elegir comprar físico o digital, ahora puedes elegir pues jugar a lo que haya en este servicio de suscripción. Pero es que me parece pues sorprendente. Vaya, no estamos acostumbrados a que nos traten tan bien, si queréis, ¿no? Y es verdad que los juegos no son tuyos y que a lo mejor 10 euros al mes acaban siendo más de lo que aprovechas, pero eso en cualquier caso sería nuestra culpa, ¿no? Por parte de Microsoft, la oferta a mí es que me parece increíble y siendo el Game Pass algo que no es la panacea, ¿eh? Porque lo dijimos cuando se presentó, no hay juegos ni de Electronic Arts, que tiene por ahí su EA Access, ni de Ubisoft, ni de Activision. Con lo cual, es probable que no tengas suficiente y que incluso puedas preferir pues esos 120 euros al año que te acabará costando el Game Pass, gastarlos en un FIFA y en un Call of Duty, que casualmente cuestan lo mismo. Pero eso, que no se me malinterprete, ¿eh? Pero es algo tan apetecible o tan generoso, sí. Que...
Y además el precio que tiene es... Hay mucha gente que hace esto, me compro un juego al mes, ¿vale? Tengo dinero para comprar un juego al mes. Por 10 euros más, es un margen que te puedes permitir.
Claro.
Puedes tener tu juego de Ubisoft al mes o de las otras compañías y luego además el Game Pass ahí para todo lo demás, ¿no?
Claro. Por eso, iba a decir que me parece tan interesante que no sé hasta qué punto uno puede oler la desesperación, ¿no? De Microsoft, que no es importante, ¿eh? Lo primero es el punto de vista del usuario, en ese sentido creo que es un muy buen negocio. Pero no suena a eso, no suena a movimiento desesperado.
A mí me suena a movimiento lógico, fíjate lo que te digo, porque si algo nos ha demostrado Microsoft en los últimos años es que quizás sin tanto ruido, sin tanta polémica como Electronic Arts, lo suyo son las cajas de loot, ¿no? Los micropagos, tal, tal, tal. Lo han metido en todos los juegos, en todos los juegos hay cartas, que es un dinerillo extra, ¿no? Y yo creo que con este método lo que consiguen es que duela menos esas historias y tengan y los juegos estén más en boca de la gente, ¿no? Porque en realidad si de pronto... O sea, igual no te apetece jugar a Forza 7 si lees que tiene muchas cajas de loot o que afectan a la experiencia o lo que sea, o igual te da pereza jugar al multi de Gears of War 4 porque simplemente te da pereza el acoso y derribo de las cajas de loot, que lo puedo comprender, ¿no? Pero si de pronto está metido en la suscripción, pues mira, yo qué sé, igual le das una oportunidad, ¿no? Y lo mismo, no solo le das una oportunidad, sino que te parece suficientemente buen negocio como para comprar alguna caja de loot y alguna cosilla así, ¿no? Uh-huh. Es como el EA Access. Igual si lees que Battlefront 2 es un festival de micropagos y lees toda la ola de negatividad que se forma alrededor del juego, etcétera, etcétera, pero de pronto lo tienes en EA Access, ¿no? La prueba de 10 horas y tal, que ya es bastante como para hacerte una idea de si te gusta o no, y para comprar cajas de loot, sin duda, porque eso se puede hacer desde el minuto uno, pues yo qué sé, igual le das una oportunidad y tiras para adelante. O sea, me parece un movimiento lógico y que creo que les puede dar un montonazo de ingresos que igual no estaban, de ingresos regulares que igual no estaban antes tan claros, porque evidentemente ahora mismo el horizonte es más o menos pobre, ¿no? En Xbox hay X juegos, pero bueno, está el Sea of Thieves, que sí que es para mí, por ejemplo, es el más atractivo sin duda, uh-huh. Y es uno que tengo ganas sí o sí. Pero yo qué sé, el Street of Decay no tanto, la verdad. Y el Crackdown 3, pues muy bueno tiene que ser. Yo creo que tiene que pasar un milagro para que ese juego sea realmente bueno. Uh-huh. Pero si están en el Game Pass, corriendo, ¿sabes? Sí. O sea, Crackdown 3 claro. Yo no, igual no me lo compraría porque pinta bastante mal. Pero si están en el Game Pass, pues voy de cabeza, vaya, sin pensarlo.
Sí.
Entonces como que lo veo una buena historia, ¿no? Evidentemente lo que dice Fran es cierto, que la fórmula yo creo que quiere imitar a Netflix en el sentido de tener un servicio de suscripción con material original para que la peña esté como enganchada, ¿no? En Netflix, uno de los motivos para quedarte la suscripción a Netflix, aunque un mes no haya algo que te interese, es que sabes que va a haber más, van a estrenar más cosas constantemente, siempre... Pues yo qué sé, igual hay un mes que te sacan tres series que no te molan, pero al mes siguiente te sacan otras tres que sí. Entonces como que ya lo dejas y es una cantidad de dinero pues más o menos asumible por la mayoría de gente, ¿no? Son 10 pavos, pues bueno, lo tienes ahí. Guay. Es una forma de tener la Xbox funcionando constantemente, la verdad. El problema es ese, que si no... Bueno, y aparte, lo que decías de Ubisoft y EA y tal, no sé qué, no sé cuál... Está pasando también con el cine y las series, ¿no? Cada productora o canal tiene su... o va a apostar por su plataforma propia, ¿no? Disney, HBO, tal, como que se está fragmentando un poco, que es uno de los problemas que se le está viendo a estas historias. Claro que todo el mundo quiere su suscripción. Y aún así Netflix, pues yo qué sé, como que va bien con el contenido original, que es sin duda lo más interesante de Netflix, porque aparte de eso, pues el catálogo no es particularmente bueno, la verdad. No hay mucho cine en condiciones. A poco que quieras ver una peli o que te sorprenda con una película así tal, yo qué sé, vas a ver Super Detective en Hollywood 2, tío. No, tampoco hay como grandes películas, ¿sabes?
Sí, es muy de acudir a volver a ver pelis que te han parecido guays y tal.
Claro, yo qué sé.
No,
pues
eso mira, que dices,
pues
no es para descubrir el cine en Netflix.
Te ves Tiburón, que ya te lo has visto 40 veces, pero bueno, como que lo tienes ahí. Igual que con el Game Pass, ¿no? Es como, bueno, yo qué sé, pues me juego hasta este de 360, que ya lo tenía como olvidado. Y te renta al final, yo creo, la verdad. Como de estar ahí aburrido un fin de y jugarte, yo qué sé, el Split Second o lo que sea. Entonces, no sé. Pero bueno, que la clave yo creo ahora es que consigan con este tan cacareado desembolso de dinero para estudios y para comprar juegos, digamos, entre comillas, que consigan tener un flujo más o menos constante de juegos, ¿no? Uno al mes, un par al mes incluso, yo qué sé. Si se cogen alguno más pequeñito, que igual... O sea, que no tienen que ser todo triples A's. O sea, de hecho, esto yo creo que es una fórmula de puta madre para que funcionen guay los dobles A's, ¿no? Sí. O los triples I's, que son juegos que joder, el caso de Hellblade, por ejemplo, es la hostia, porque fue un triunfo, ¿no? Y ha sido celebradísimo y aplaudido por todos y tal. Pero igual no es tan fácil que se replique constantemente, ¿no? Pero igual con este tipo de servicios, sí, ¿no?
Sí, es una motivación más para Microsoft, claro, para que invierta en proyectos, ¿no? De otros más pequeños, estudios que igual sean un poco más pequeños, exacto, sí.
Sí, sí. Y...
Entonces, mira, invierto en esto, que no es mucho dinero, a lo mejor meto a lo mejor $200,000 y tengo un juego para mi plataforma particular, ¿no? Para añadir más valor a mi suscripción. Está muy bien.
Sí, sí. O sea, yo lo veo fenomenal, la verdad. Creo que es un movimiento muy guay. Y con muchas posibilidades. No veo, sinceramente, y esta es la parte negativa, no quería sacar nada de negativo, pero bueno, no veo a Microsoft ahora mismo capacitada para mantener el servicio en muy buena forma, que sería lo ideal, imagino. Pero sí veo intención de llegar a ese punto en algún momento. Habrá que ver qué momento es ese. Y lo digo, por ejemplo, porque los juegos con Gold de este mes, que están bastante bien, por cierto, los de 360 son claramente mejores, ¿no? Que los de One. Como que de pronto es como, Dios, vaya juegazos. Y en One, pues bueno, está Shadow Warrior, que te lo han dado en todos los bundles del mundo. Pero eso, a ver, yo creo que es una apuesta muy buena, la verdad.
Pues sí, yo, o sea, cuando le pongo pegas es por hacer de abogado del diablo, ¿eh? Para generar el debate. Pero también creo que es evidente que Microsoft busca un tipo de juegos que se beneficia mucho del tener más jugadores, ¿no? Todos los juegos con micropagos o con mecánicas de monetización free to play, pues su economía se basa en eso, ¿no? Que cuanta más gente mejor, porque es un porcentaje pequeño el que paga mucho. Pero yo creo que Microsoft, si hace esto, es porque cree que va a ganar más dinero que vendiendo los juegos sueltos, ¿no? Porque así funcionan las tarifas planas. Quiero decir, te aseguras ese dinero y se puede hacer el pillo, y por eso me sorprende que no vayan a rotar los juegos, por cierto. Uno puede hacer el pillo y, no sé, en agosto, cuando tenga tiempo, se pilla un mes y por 10 euros se pone al día con todo lo que ha salido el último año, ¿no? Se puede hacer. Yo pensé eso, que pondrían el Sea of Thieves en marzo y si el Crackdown sale en septiembre, por decir algo, que no creo. Creo que saldrá antes, vaya. Quitan el Sea of Thieves, ¿no? Y siempre hay como el nuevo solo, para que tengas que pagar por el otro. Pero si no hacen eso, uno puede hacer el truquillo, ¿no? De pagar solo un mes al año.
Sí, pero bueno, yo solo hago con Netflix, ¿sabes? ¿Sí? O sea, me pillo... Yo no estoy suscrito a Netflix. Me lo pillo cuando sale la serie de turno. Y en ese mes me veo todo lo que puedo en Netflix. Y cuando salió Stranger Things, por ejemplo, es lo que hice. La segunda, ¿no? Me vi Stranger Things y... Ya que tenía el mes, pues digo, bueno, me voy a ver los 4 documentales estos que sacan y bla, bla, bla. Uh-huh. Y ya está. O sea, es un truco que yo creo que es inevitable, ¿no?
Sí, sí, claro.
Yo no llamaría de truco, ¿eh? Creo que es un hábito de consumo diferente, ya está.
Sí, es una forma de utilizar ese servicio, simplemente. Sí. Yo lo veo así, claro. O sea, como que no es un truco porque no estás hackeando el sistema, ¿no? Para hacerlo.
Claro, claro.
Es algo totalmente legítimo.
Estás consumiendo de otra manera, ya está.
Claro, y que seguro que lo tienen mega previsto.
Sí, sí,
y
sí.
Y yo creo que sacarlo con Sea of Thieves es una buena estrategia, porque te aseguras de que haya mucha peña jugando a Sea of Thieves, que es literalmente lo único que necesita.
Uh-huh.
Y de paso, yo qué sé, si estás un par de meses con la historia esta, si el servicio es bueno, pues mira, dices, coño, igual merece la pena, ¿no? Lo voy a mantener. Como que aquí yo creo que ya depende única y exclusivamente de que el servicio sea bueno, en el sentido de que sea como es, de hecho, cómodo, ¿sabes? Que no sientas que es que es muchísimo mejor comprarte el juego. Como si le pasa, pues, por ejemplo, a PlayStation Now, ¿no? Y estas cosas de... como por streaming. Que sí. obviamente es mucho mejor tener el juego porque te ahorras un paso intermedio que tiene muchas probabilidades de joderte la experiencia. Entonces, no sé. O sea, yo creo que realmente están apostando... Fíjate que no me gusta hablar así de las megacorporaciones, pero creo que realmente están apostando por hacerlo bien, ¿no? Y convencer de esa manera.
Sí, sí.
O sea, que está guay, ¿no? Te pueden intentar hacer las trampas por mil lados y no es habitual ver a gente que... Bueno, digo que no es habitual, pero es bastante habitual, en realidad. Digo que no es habitual en grandes compañías, igual. Simplemente darte la historia esta y decir, venga, vamos a intentar hacerlo guay y si te quieres quedar, pues gracias, ¿no? Es la idea un poco. Como atrapar a la gente con la oferta grande que es, vas a tener los lanzamientos el mismo día que salgan y luego si te quedas, pues será porque, yo qué sé, porque el servicio funciona guay, porque te permite acceder a una serie de juegos que igual de otra manera... te interesaban pero no tal, entonces no sé, como que creo que es tan fácil como eso, ¿no? Que lo intentan hacer decente y ya está, y que la peña se quede por eso, que sí. Es que de nuevo Netflix es un poco así, ¿no? Funciona muy bien, es acceder al contenido en tu tele es mega fácil porque o tienes una Smart TV o tienes las apps en la Play 4 o en la Xbox o tienes un Chromecast o lo que sea. Va de lujo, se ve bien, no sé, como que, no sé, va, carga rápido, ¿sabes? Incluso con mi conexión a internet, que es particularmente mala, Netflix va de puta madre, ¿sabes? O sea, va muy bien. Entonces, como que simplemente si la cosa funciona, yo creo que ya te piensas el quedarte.
Sí, sí, sí. Pero decía eso, ¿no? Que como a uno le sale a cuenta, ¿no? Tú piensas que es un buen negocio para el usuario. Lo primero que piensas es, coño, si yo gano es porque la compañía pierde, ¿no? Porque Microsoft va a ingresar menos dinero. Pues que quizás no es así, seguro que lo tienen controlado, faltaría más, ¿eh? Pero que no es solo esos, pongamos, que lo pagas todo el año, esos 120 euros al año, es la posibilidad, primero, de vender más consolas, por supuesto. Segundo, de cuanta más gente juega más juegos, más probable es que paguen también por el Gold, ¿no? Porque es una suscripción aparte. Ni el Game Pass ni incluye Gold ni requiere Gold. Pero lo que quiere Microsoft, y lleva muchos años ganando mucha pasta con el Gold, es una parte especialmente rentable de la división de juegos de Microsoft. Por eso, más gente con el Gold. Y es verdad que con eso se impone un listón más alto, ¿no? Porque si esto lo llegan a sacar el año pasado... Por 120 pavos de juegos de Microsoft, ¿qué tenías? El Halo Wars 2, el Record Definitive Edition y el Forza. Quiero decir, es probable que el Game Pass les diera más dinero que vendiendo estos juegos sueltos, ¿no? Como hicieron. Y evidentemente el Game Pass incluye muchas otras cosas, ¿eh? No estamos hablando solo de los juegos first party. Si un año Microsoft... tiene un catálogo más flojo, pues tienes ahí ciento y pico juegos de otras compañías para amortizar esa inversión, ¿eh? Pero es verdad que se le va a exigir a Microsoft que no repita lo del año pasado, y yo creo que este año, por ejemplo, con Sea of Thieves ya pinta la cosa mucho mejor para empezar. Pero es eso, que tiene que echar a rodar de otra forma a la compañía, y que es bueno que todo el discurso vaya en la misma dirección y que unas cosas retroalimenten a las otras, ¿no? La verdad es que si piensa en la situación ideal, le puede salir muy bien la jugada.
Totalmente, totalmente. Y que este 3 yo creo que ya va tocando... Pues, en fin, ellos mismos han nombrado sus franquicias estrella, ¿no? Halo, Gears of War, Forza, ¿no? Ahí ya el Forza ya lo tienes asegurado, porque sale uno al año. Pero si de pronto te anuncian un Fable para el año que viene, pues ya es otra cosa... a tener en cuenta, ¿no? Y un Halo, evidentemente, y un Gears of War. Como que para empezar, la base de fans de Xbox, que son gente que entiendo que le atrae estos juegos, ya tiene como una cosa rentable ahí para ellos, sí, en realidad.
Y es verdad que es una cosa también muy difícil de deshacer, ¿no? Ahora ya no debería o no le van a dejar dar marcha atrás. O sea, esto se va a quedar aquí para lo siguiente, sea una nueva generación, sea una renovación de Xbox One, sea mantener la X durante muchos años, pero va a ser difícil decir, pues yo qué sé, en 2021 se acaba el Game Pass. Yo creo que no se lo van a poder quitar de encima, vaya. Y que por eso les conviene que vaya bien, vaya, porque están...
O chapan o nada, vaya.
Hay un compromiso a largo plazo por la naturaleza del modelo de negocio, ¿no?
Sí, sí.
Así que creo que es interesante, ¿eh? Lo hemos dicho varias veces, esto lo recalca todavía más, que ahora mismo tenemos tres fabricantes de consolas con tres estrategias totalmente distintas y yo creo que cada vez más compatibles, ¿no? Porque siendo distintas, pues lo están haciendo las tres más o menos bien, yo creo.
Sí, sí, totalmente.
¿Algo más de esto o qué? ¿O nos esperamos...? Del Sea of Thieves está la beta. No sé si la llegaste a probar, Víctor, si se te descargó
no,
ya.
No tuve tiempo. Se me descargó ayer a altas horas de la madrugada. No tuve tiempo de probarla aún.
Vale, yo jugué media hora, pero lo podemos dejar perfectamente para la semana que viene, porque de hecho estoy leyendo ahora que han extendido un par de días la beta, que acabará el 31 de enero, con lo cual lo jugamos con más calma. A mí la primera impresión que me causó fue muy, muy buena, ¿eh? La habéis leído ya en mil avances, está la duda de qué pasará cuando lleves 12 horas de juego, pero el inicio me parece súper bonito y súper estimulante. Muy bien. Pues nos vamos ya con los juegos, ¿no? Que tenemos ahí también telita. Empezamos, si quieres, Víctor, con el Monster Hunter World, que lo tienes desde hace más tiempo.
Venga, claro.
¿Cómo está la cosa? Este también, más o menos, supongo que todos lo tenemos presente, porque es una franquicia que lleva ya unos años rondando por aquí y también porque ha habido, no sé si tres betas en tres fines de semana en PlayStation 4. Yo lo juego bastante con la tontería, vaya.
Sí. Monster Hunter World es en lo que he estado enganchado los últimos días y a lo que estaré enganchado probablemente en las próximas semanas. Y porque es un juego muy de eso, ¿no? Muy de dedicarle tiempo. Y mi miedo principal, porque soy un agorero de mierda, es que Capcom aprovechara el salto a otras consolas, ¿no? Después de... Aunque empezó en PlayStation 2 y luego pasó a PSP, yo creo que donde se asentó la franquicia en realidad para el público occidental, por ejemplo, fue en 3DS. Nintendo le dio bastante caña a nivel promocional a los últimos Monster Hunter. Y es donde yo me enganché a la serie con Monster Hunter 3 Ultimate. Y mi idea era que este salto, ¿no?, a PlayStation 4 y Xbox y en un futuro más o menos próximo, bueno, en otoño, a PC, que lo aprovecharan para modificar o rebajar con agua las características principales del juego, que es un juego relativamente arisco porque te exige mucho, es un juego que te pide no te pide particularmente muchas horas, yo creo, te ofrece la posibilidad de jugar muchas horas, pero te exige una concentración y una comprensión de sus sistemas un poco mayor a la habitual. Y no, la verdad es que es un Monster Hunter normal de toda la vida. Cualquiera que haya jugado cualquier Monster Hunter lo podrá reconocer perfectamente. Y lo único que, claro, el rollo de los monstruos gigantes y los escenarios tochos donde luchas contra ellos y tal, creo que se ve muy positivamente beneficiado por el salto de potencia, básicamente. Y Yo, a ver, me he centrado mucho en el quality of life improvements, estos que dicen los americanos, porque creo que es lo que más fácil de ver es para alguien que ya ha jugado a Monster Hunter. Alguien que no haya jugado nunca y que empiece con este, que ocurrirá como ocurre siempre con los Monster Hunter, ¿no? Es el típico juego que que siempre que escribes un artículo o un análisis o lo que sea, en los comentarios hay peña de no he jugado nunca, pero me voy a pillar este, tal, no sé qué. Es un juego como de siempre de empezar, ¿no? Y de, aprender y de... Y muy de que haya expertos en el foro que enseñan a los recién llegados, ¿no? Es un juego muy de senseis en ese sentido. Y aquí hay muchas cosas que los que estén, los que sean recién llegados, pues quizá no noten la diferencia o no les importe tanto. Pero, por ejemplo, hay un montón de microcambios que para alguna gente serán más graves y para otros menos. Por ejemplo, las pociones... antes, para tomar una poción, tenías que enfundar el arma, salir por patas y aprovechar que el monstruo estuviera lejos y, yo qué sé, y empezando a ejecutar una animación de ataque o lo que sea para meterte la poción y esperar, porque tenías que estar quieto mientras bebías la poción. Era como una mecánica de riesgo-recompensa muy bruta, porque te exigía estar quieto, no podías moverte nada, y ahora puedes incluso correr un poquillo mientras estás bebiendo la poción, pero a cambio, si puedes cancelar la animación de la poción, por ejemplo, pero no se te recarga toda la vida, ¿sabes? Como que la poción va haciendo efecto, y si la mantienes hasta el final, pues te hace el efecto completo, y si tienes que esquivar porque te vienen a dar una hostia, pues no te la hace entera. Por ejemplo, las piedras de afilar, que es otra de las cosas clave de la serie, ¿no? Las armas tienen un nivel de afilado que empieza... Algunas empiezan en verde, otras en amarillo, luego pasan a naranja y a rojo, que va perdiendo ataque el arma a medida que se va desafilando. Las piedras de afilar antes eran un objeto limitado que se podía farmear en el mapa y demás, y ahora es infinito. Pero a cambio es acojonante lo que tarda en afilar, y ahí sí que tienes que estar quieto y no puedes ni cancelar la animación ni nada. Son como pequeños cambios que yo creo que no... Evidentemente cambian la forma de jugar si vienes ya de anteriores, pero que yo sinceramente creo que no afectan al núcleo de la experiencia, ¿no? Que sigue siendo salir de caza a enfrentarte a bichos gigantes. Si lo quieres ver de esta manera, yo creo que es fácil entender qué es Monster Hunter si lo piensas como un boss rush, en realidad. Porque cada misión suele... No todas hacen esto, pero muchas misiones, las principales sobre todo, te introducen un nuevo monstruo que, evidentemente, a medida que avanzas son más grandes y más peligrosos y los patrones de ataque son más complejos, y te va haciendo que sea más recomendable, que no imprescindible, dedicar un tiempo a mejorar equipo, etcétera, que es la otra gran parte del juego, que es el crafteo de armas que se hace con partes de monstruos. Entonces, para conseguir un set completo de armadura, las armaduras son armadura D y el nombre del monstruo, ¿no? Porque se hace con partes de ese monstruo. Para conseguir una armadura completa, un set entero, pues tienes que matar al mismo monstruo un montón de veces, centrándote en, por ejemplo, si el material que necesitas lo tiene en la cola, cercenarle la cola, o si lo tiene en la cabeza, darle bruto en la cabeza para conseguir esos materiales, etcétera. Eso está intacto, la verdad, y creo que el salto gráfico le da una frescura muy interesante para la gente que ya lleva X tiempo enfrentándose a los monstruos de 3DS, que es cierto que estaban bastante bien hechos, la verdad. Una de las cosas más tochas de Monster Hunter siempre ha sido que los monstruos están muy bien animados, que tienen patrones de ataque muy orgánicos. El rollo de que no tengan barra de vida, ¿no? Y que dependa... Que tu conocimiento del estado del monstruo dependa de cómo se mueve, o de si se le ve más fatigado, ¿no? Si se para más para respirar y tal. Aquí, pues tienen muchas más posibilidades de representar eso visualmente, ¿no? Por ejemplo, las plumas se van como despeluchando, se les caen partes enteras del cuerpo, se babean de una forma súper grotesca los monstruos, cojean, dan hasta pena, la verdad, porque están muy bien hechos. Y cuando estás pegando hostias a... hay uno que es como una especie de pájaro dodo, que sale muy al principio, que el pobre hombre está como con las plumas ahí caídas, babándose, cojeando, y tú ahí dándole hostias, en plan, quiero tus plumas de la cabeza. Dan hasta lástima.
A mí esto es una cosa que me dijiste cuando empezaste a jugar, y ya me ha puesto un poco en guardia, ¿eh?, con él. Porque yo soy muy sensible con los animales de videojuegos y si lo voy a pasar mal matando bichos, no sé yo, ¿eh?
Estos son muy cabrones, ¿eh? También te lo digo. ¿Sí, no?
¿Hacen mucho chantaje emocional o qué?
No son como el gato con botas de Shrek, precisamente, ¿no? Como que son suficientemente amenazantes como para que sepas que,
vale.
que son malos. Hay también como herbívoros y cosas así. Otra cosa que, hablando de esto, que ha mejorado bastante o que se ve mucho más claro con el salto gráfico, es que los ecosistemas que se forman son bastante más creíbles o bastante más orgánicos. Hay animales pequeñitos que comen, que pastan hierba nada más, o que están bebiendo agua en un lago. Hay otros más grandes que de pronto llegan y se comen a esos pequeños. Hay otros más grandes que se comen a los más grandes que ya se comían a los herbívoros. Puedes incluso, si conoces dos tipos de monstruos que se llevan particularmente mal en el mismo mapa, puedes pues lanzarle cebos a uno hasta que se junte con el otro y que entre ellos ya se empiecen a pegar, ¿no? Es una estrategia bastante útil, la verdad, para enfrentarse a ciertos monstruos.
Y... O sea, que hay un ecosistema ahí bastante guay, ¿no? De...
Sí, sí.
Una jerarquía, ¿no? ¿Vale? Una cadena alimentaria. Está guay.
Se ve, además se ve en cualquier momento, vaya, entiendo, ¿eh? Porque ya en la beta, que había creo que dos mapas, joder, en relativamente poco espacio, ves a muchos bichos haciendo muchas cosas, ¿no? Es ese momento Jurassic Park, cuando se aleja el plano y ves que hay de todo, mola bastante.
Sí, sí. Y, o sea, y llegas a... Y, los monstruos básicamente en el mapa, que es otra cosa que ha cambiado bastante, no solo porque el escenario en sí no tenga tiempos de carga. Antes había como zonas más o menos pequeñas y los pasillos entre una y otra eran tiempos de carga, ¿no? Ahora hay un mapa, hay varias zonas, digamos, y estas zonas son mucho más grandes, mucho más verticales, no hay tiempos de carga entre ellas. Entonces, y los monstruos están pululando por ahí, tienen sus hábitos cada uno y pues van a dormir o van a cazar o tal, y los puedes ver en el mapa físico, digamos, que se activa pulsando el trackpad de la Play 4. Puedes ver pues por dónde se mueven a medida que los vas investigando y demás, y da lugar a situaciones, joder, curiosas e inesperadas. Creo que es un juego que, bastante más que los de 3DS, apuesta por la carta de la sorpresa. Por ejemplo, en una partida estaba peleándome con un monstruo que me estaba costando bastante, por cierto, y en una de estas como que el tío le metí una hostia y se marchó a descansar, que es algo que hacen cuando se marchan. Ahí tú puedes aprovechar pues para afilar el arma, curarte un poco, comer carne para mejorar la resistencia, ta, ta, ta. O puedes ir detrás de él con la slinga, que es como una pistola que tienes, que también es nueva de esta entrega, e intentar que se pare para seguir dándole sin darle tiempo a curarse, ¿no? Pero en este caso yo tenía que hacer mis cosillas y le dejé que se fuera, ¿no? Luego le seguí y cuando llegué a donde estaba durmiendo, justo cuando llegaba yo, llegaba otro monstruo y se empezaron a pegar de hostias. Y la verdad es que el otro monstruo me ayudó bastante a matar al que era mi objetivo, ¿no? Y este tipo de situaciones no scriptadas, digamos, porque son random totalmente, se producen de forma natural, ¿no? Porque realmente los bichos están por ahí moviendo y tienen sus beefs propios, cada uno tiene sus enemistades y demás, y la verdad es que mola un montón. Creo que es la culminación de la idea original de Monster Hunter, que de hecho, si os animo a mirar vídeos de Monster Hunter 1 de la Play 2, y no es muy distinto a este, en el sentido de que las armas son relativamente iguales. Evidentemente aquí están las 14 que había en el último Monster Hunter de 3DS, pero tienen algunos combos nuevos, tienen... En fin, están un poco más apañadas, son un poco más complejitas y demás. pero el juego sigue siendo el mismo. Es flipante. Y este, personalmente, lo veo casi inmejorable. Hay cosas mejorables, evidentemente, pero como último paso que ha dado Capcom en la saga Monster Hunter, yo creo que que es una alegría que sea una culminación de un plan que lleva ya como 15 años en marcha, en lugar de un intentar llegar a toda costa a un público nuevo que lo intenta, insisto, con estos pequeños cambios que lo hacen un poco más accesible, pero que sería sin dar ningún cambio drástico que llegue a enfadar al fan de toda la vida, digamos, ¿no? Que era mi principal miedo, porque Capcom me da mucho miedo en general en ese sentido.
Yo insisto, habiendo jugado solo a la beta, creo que es evidente esto último que dices, ¿no, Víctor? Nada más empezar a jugar, ya ves que los controles no intentan convencer a nadie. Al revés, es un juego al que te tienes que adaptar tú cuando llegas. No, ni las esquivas, ni los espadazos, ni nada en el control se parece especialmente a algo que no sea Monster Hunter y los juegos que vinieron después a imitarle, ¿no? Pero no es ni un Souls, ni un hack and slash. Se juega de una forma muy distinta y a mí me cuesta, ¿eh? Lo voy a hacer, y soy el típico notas que comentabas al principio, que siempre que se anuncia un Monster Hunter dice, oh, con este sí que me apunto, no sé qué, y nunca lo he hecho todavía. Creo que con World sí que me voy a animar. Pero ¿qué es eso? Que hay que jugar con las reglas del propio juego. O sea, no, Capcom no lo ha cambiado, desde luego.
Este, por ejemplo, una cosa que creo que hace muy bien en ese sentido es la organización de las misiones. Es más o menos distinta. Tampoco es que haya cambiado de una forma súper radical. Pero, por ejemplo, las principales, las que hacen avanzar la historia, digamos, están súper claras. Son estas y ya, ¿no? Sabes siempre qué es lo siguiente que tienes que hacer para hacer avanzar la historia. Y un montón de cositas que en otros Monster Hunter llegaban más o menos pronto, porque se abrían muchas misiones opcionales al mismo tiempo, desde el principio, quizá porque el fan de toda la vida lo necesitaba. Realmente hay una serie de misiones principales que son relativamente fáciles para... a la que tienes un poco de soltura, ¿no? Con Monster Hunter. No voy a decir que sorprendan menos, porque creo que el juego pone mucho de su parte para sorprender incluso al más veterano, pero sí que son más algo que hay que hacer, ¿no? Como una cosa que un trago que hay que pasar, uh-huh, sí o sí, para llegar al punto, al endgame, ¿no? De farmear bichos y jugar en multi para farmear más, básicamente, etcétera, etcétera. Y creo que en ese sentido es más accesible. La parte de historia, que aparte han hecho mucho hincapié en esto, ¿no? En que tiene una historia como con más peso, ¿no? Hay un montón de cinemáticas y demás. Es anecdótica prácticamente, vaya. El mensaje de los Monster Hunter, que no lo voy a decir porque seguro que hay alguien que no ha jugado a ninguno y le jode un poco el juego, es más o menos el mismo aquí, ¿no? Y sí que aparecen más personajes y demás, pero bueno, tampoco es el Uncharted, quiero decir. Y luego todo el contenido opcional está como mejor dividido en función de las recompensas que te puede dar, ¿sabes? El contenido, la historia principal, pues tiene como objetivo básicamente presentarte a todos los monstruos y ir enseñándote a hacer ciertas cosas y desbloquear pues funciones más avanzadas del campamento base, por ejemplo, etcétera. Y luego las secundarias te dicen, por ejemplo, qué hay de más, ¿no? En algunas misiones hay más huesos, por ejemplo, pilas de huesos, que es una de las mil cosas que puedes farmear en el juego, que te sirve para... Hay unas misiones secundarias que puedes tener 5 activadas al mismo tiempo, pues de recolectar setas, de recolectar huesos, precisamente, de cazar monstruos grandes, monstruos pequeños, tal, que te sirven para mejorar básicamente para mejorar el equipo. Te dan esferas de armadura, que es el ítem que hace falta para subir de nivel el equipo. Pues en estas investigaciones que se llama, de pronto hay, pues eso, hay más pilas de huesos, hay más flores, ¿sabes? Como que te dice que hay de más para que tú vayas a hacer esta porque te va bien para lo otro. Todo está muy bien interconectado entre sí, ¿sabes lo que quiero decir? Uh-huh. Todo tiene una recompensa que te sirve para mejorar una cosita o para acceder a tal equipo o para mejorar, por ejemplo, el árbol... No sé cómo se llama, el árbol anciano, milenario, árbol centenario, árbol de la ciencia, no sé cómo se llama exactamente. Es como un árbol en el que puedes cultivar objetos, básicamente, ¿no? Miel, por ejemplo. Tú la pones y cada vez que haces una misión te genera miel. O también otros objetos, pero vaya, yo siempre tengo haciendo miel. Hay una serie de misiones que por ejemplo, te amplían el espacio que tienes para cultivar, ¿no? Entonces, en vez de hacer solo miel, pues puedes poner miel y otra cosa, o miel y miel, en realidad. Y en fin, es el tipo de juego que a medida que vas avanzando, y creo que, y por eso a eso venía con lo de la historia, a medida que vas haciendo las misiones de la historia, de forma natural vas viendo estas conexiones, poco a poco. Yo creo que mejor que en los anteriores Monster Hunter. Y como que te anima a experimentar más, a probar más armas, a hacerte sets de equipo de tal, a hacerte esta misión de tal. Por ejemplo, en una de estas cosas que os he dicho de recoger X pilas de huesos o recoger tantos minerales o recoger tantas setas, hay una que es cumplir X misiones en tal zona, ¿no? Entonces, pues te activas la de, por ejemplo, cumplir 4 misiones en el bosque primigenio, es la primera zona, y te haces 4 investigaciones en el bosque primigenio y consigues mejoras para el equipo, mejoras para las armas, ítems para meter en el árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Como que todo está muy bien encajado para que siempre estés haciendo algo. Uh-huh. Y mola, o sea, te lo presenta de una forma muy guay, muy natural y como muy, mucho más fácil de comprender. Tiene mucho más información dentro del juego, tiene una especie de wiki de monstruos, que es la típica cosa que... O sea, Monster Hunter es el juego de la wiki, en realidad, porque tienes que... En anteriores Monster Hunter, pues la wiki tiene que estar abierta al lado siempre. Para saber, sí, hombre, pues para encontrar información, ¿no? O foros o canales de YouTube. Yo estoy suscrito a un par de canales de YouTube de Monster Hunter que dan una información de primera categoría. Y aquí tienes, por ejemplo, como un bestiario, que se llama, bestiario de bolsillo, que a medida que vas investigando los monstruos, que se hace encontrándote con ellos o investigando huellas o mucosa que hay en los árboles y cosas así, te van dando más información sobre su hábitat, sobre qué objetos caen de cada parte de su cuerpo, en rango bajo y en rango alto, que son los dos tipos de misiones. Cuando te pasas la historia, desbloqueas el rango alto, que son básicamente misiones más difíciles y que dan equipo distinto también, o sea, materiales distintos. No sé, un ecosistema también, ¿no? De sistemas que están ahí interconectados entre ellos y funcionando en paralelo, que yo creo que en esta ocasión lo explica mejor y da como más puntos de agarre. Para si estás perdido, pues yo qué sé, mirarte un tutorial o mirarte un vídeo de cómo se usa tal objeto. Hay vídeos dentro del juego. Hay una zona de prueba de armas, por ejemplo, que antes no había. Porque las armas, evidentemente, aprender a usarlas todas es muy difícil. Cada una tiene una mecánica muy concreta, que es una de las gracias del juego también. Y aquí como que te dan más facilidad para probarla en un entorno seguro. En lugar de tener que probar, yo qué sé, cómo va la glaive insecto, que es una de las armas avanzadas en el campo, puedes probarlo en pues una especie de mini arena con unos muñecotes ahí, con un palo. Y no sé. Yo creo que es una muy buena opción para alguien que... Ese tipo de jugador que en el fondo todos lo somos o lo hemos sido en alguna vez, de sé lo que es Monster Hunter, me podría llegar a interesar, pero no... Por H o por B, ¿no? Porque no me gusta la 3DS, porque no la tengo, lo que sea. Nunca has dado ese salto, ¿no? Y entiendo que mucha gente, por ejemplo, no... Le dolieran los ojos, como se suele decir, con los de 3DS. Porque, por ejemplo, el Generations, que es el último que salió, era bastante feo, el hijo puta, ¿eh? Es muy de textura. Es un juego muy de trepar, ¿no? De trepar por paredes y demás, por enredaderas y todo eso. Y en 3DS había momentos que parecía que estabas trepando por papilla de bebé. Porque la textura era tan. Era como tan pequeña y tan borrosa y tan jodida que parecía realmente que estabas trepando por un vómito. Y aquí, evidentemente, pues. Ese mal trago te lo ahorras. No sé. Yo lo veo una muy buena opción para cualquiera que quiera iniciarse en Monster Hunter. Y creo que es una muy buena opción también para cualquier veterano de Monster Hunter, de hecho. Tengo ganas de ver qué opina ahora que ya está suelto. Me gustaría ver qué opinan los veteranos de Monster Hunter de estos cambios de quality of life, ¿no? Hay algunos más. Otro, por ejemplo, que fue muy discutido en Reddit, por ejemplo, y en este tipo de sitios, era poder acceder al equipo o a la cantina, por ejemplo, que es donde haces comidas que te dan mejoras temporales de defensa o de ataque o de resistencia elemental. La cantina está en las misiones también. Cuando vas a la zona que quieres, ¿no? En el campamento en el que empiezas y al que vas cuando mueres, ahí puedes cocinar directamente. Y también puedes meterte en una tienda de campaña que hay y cambiar el equipo y como coger objetos del baúl general, que es donde guardas todos los objetos. Por ejemplo, tú puedes llevar 10 pociones encima, pero en el baúl puedes tener 500, ¿no? Y entonces antes, si se te acababan las 10 pociones, pues estabas jodido, ¿no? Y tenías que ir a buscar hierbas para hacer más pociones, etc. Y ahora puedes ir al baúl y coger más. Que es una cosa que parece como muy... que rompe el juego, ¿no? Porque tienes pociones infinitas, básicamente, o puedes tenerlas. Pero que a la hora de la verdad, yo creo que es menos preocupante de lo que parece sobre el papel. Porque llegar al baúl, pues es un trámite coñazo que no vas a hacer nunca, ¿no? Igual si te matan, pues ya que estás ahí, pues aprovechas y coges alguna poción. Pero ya, como que no puedes... O sea, puedes engañar al juego, digamos, y pirarte corriendo y coger más pociones y volver. Pero no es la forma natural de jugar, yo creo. Y creo que no, el juego en ningún momento te anima a hacerlo. Así que, no sé, muy bueno, muy bueno. Yo creo que deberíais empezar ya, que hay que hacer un gremio.
Sí, 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 yo, joder, me lo voy a pillar hoy, supongo. Aunque se me solape con el Dragon Ball, porque... Le tengo muchas ganas, estoy convencidísimo. Y aún así, Víctor, te hago un par de preguntas de novato.
Sí, sí.
Para hacerme una idea todavía mejor de cómo va la cosa. Porque en la beta sí que es verdad que el tema de la progresión, o sea, veías bien el combate y los controles y hostias, pero la progresión no estaba clara, ¿no? Lo que tenías de RPG y de loot no tenía espacio en la beta. Entonces, yo tengo la duda, insisto, es súper tonta, perdonadme los que seáis veteranos de Monster Hunter. O sea, ¿hasta qué punto te casas con la clase que se define por el arma que utilizas tú? ¿El personaje que te creas se puede equipar cualquier arma en distintos momentos del juego?
Sí, sí. O sea, tú nada más que empiezas tienes todas las armas ya.
Ah, las tienes en el inventario.
En tu casa, digamos. Vale, vale, en la casa que tienes en el pueblo tienes 14 armas.
Vale, vale. Yo
pensaba... Y puedes elegir cualquiera de ellas. Luego, en la forja puedes comprar versiones básicas de esas armas. Por ejemplo, la katana, la espada larga, la tienes desde el principio y esa la puedes ir mejorando, ¿no? Con partes de monstruos, con huesos, etcétera. Y luego, si quieres, evidentemente, hacerte otra rama del árbol de mejoras de ese arma, pues puedes comprar una versión básica o hacerla con materiales y tirar por otro lado. Pero todas las armas las tienes desde el principio. Vale, no, vale, vale. No tienes que elegir un arma inicial ni nada.
Vale, vale. Yo pensaba que era eso, que era parte del editor de personajes, lo del arma.
No, 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 no.
Y lo otro que iba a decir que era... Ah, sí. Que pensando en eso, en gente que vamos a empezar ahora y que nos da pereza meternos ahí en el online porque nos van a insultar, porque no sabemos qué mina hay que utilizar con cada monstruo. ¿Cómo va la posibilidad de jugar solo y o...? En compañía, o sea, se puede jugar solo, ¿no? Entiendo que es un juego que uno se lo puede tomar como single player, aunque no lo sea.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Vale. O sea, es tan single player como multiplayer, yo creo.
Guay.
En el sentido de que puedes jugarte todo solo, sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, han metido una opción que es lanzar una bengala. Si estás muy puteado con un monstruo, puedes lanzar una bengala para llamar a otra persona. Que como que te viene alguien a tu partida, random, de internet. Tú también puedes aceptar bengalas. Hay una opción como para buscar bengalas, para ver otra gente que tenga la partida abierta como para meterte, básicamente. Y también puedes crear una sala con 16 personas, creo que es el máximo. Aunque se juegan grupos de 4. Y pues ahí ya jugar con esa peña. Todas las misiones se pueden jugar online o solo, vaya. Y yo personalmente recomiendo o jugar con muy buenos amigos desde el principio, si quieres jugar online, o jugar solo. Porque realmente, yo qué sé, a los monstruos los puedes matar, que es como la interacción más habitual, pero también los puedes capturar, poniéndoles trampas y sedándoles y demás. Que es una cosa que no es particularmente difícil, pero tampoco es demasiado fácil. Es la típica mierda que te cuesta al principio más de la cuenta. Y me puedo imaginar que haya grupos de gente que juega online que no les mole una mierda compartir partida con novatos. Simplemente porque van a otro ritmo, vaya.
Está claro, como siempre.
Yo soy bastante malo, no juego súper bien, tampoco llevo muchísimos años jugando, llevo, yo qué sé, 3 o 4. Pero ves partidas de peña en YouTube y se te caen los huevos al suelo, sí, realmente. Sí, sí. Entonces yo entiendo que si te metes en una partida con 3 personas que tienen ese nivel y tú estás ahí como, yo qué sé, dando un espadazo y corriendo a afilar el arma rápido, como un inútil, pues igual no les mola, ¿sabes? Entonces, aunque sí que está guay compartir partida con gente que te explique cómo va, ¿no? O, evidentemente, si te ayuda a alguien a aprender a jugar, pues mejor que mejor. Yo creo que no hay que tener miedo a jugar solo, la verdad. No es, no sé, es como jugar al Dark Souls solo,
sí,
¿sabes?
Sí.
Que no pasa nada. Te pierdes ahí 4 mierdas de que se te meta un paisano a tu partida y te corte la cabeza, pero ya está. No, creo que la experiencia, lo importante de la experiencia se ve igual en solitario que con gente.
Guay, muy bien. Pues a ver cuando empiezo ahí a cazar monstruos. Le voy a dar prioridad, con todos mis respetos a Capcom, al otro que sale hoy, al Dragon Ball FighterZ, que en este caso has estado jugando tú, Fran. Y hablamos ya de la beta la semana pasada, pero evidentemente nos faltaba un montón por saber. La duda de los servidores sigue ahí pendiente, y enlazando con lo que nos quedó de la beta, porque a mí me está haciendo la retransmisión el Puy aquí en directo, que se lo compró digital y lleva desde las 12 de la noche dándole, y se ve que va a regular, que a ratos no encuentra partida, a ratos fallan los servidores y a ratos se juega sin problema. Así que seguiremos viendo cómo funciona el online durante los próximos días, pero creo que lo interesante hoy era hablar de todo lo demás, ¿no? De los tutoriales, de los desafíos, de esa historia nueva que se han inventado con la Android 21. Así que tú dirás, Fran, ha salido bien, ¿no? La cosa.
Sí, sí, sí. A ver, yo no soy ningún experto en perdón, en juegos de lucha.
Uf, pensaba que iba a hacer en Dragon Ball.
Hombre, Dragon Ball tampoco soy experto, pero ya me acerco un poco más, creo yo.
Hombre, sí.
Sí, yo creo que sí. Yo
hasta hasta Super ahí. Te lo comiste como...
Hasta Super, sí.
Como
sí,
el que
sí.
Más, ¿no? Bien, bien.
Varias veces.
Pues ya está, hombre.
Ahora en Super me estoy enganchando, ¿eh? He empezado a partir de 105 o así.
¿Sí?
Sí, sí. Y me está molando, ¿eh? También.
Hostia, es que...
Ha mejorado, ha mejorado bastante.
A partir de Hit tiene que molar, ¿eh? Yo no lo he visto, pero... Uf, me van a enganchar por el juego, ¿eh? El Hit me mola bastante.
Aparte que ha mejorado mucho visualmente, ¿eh? Porque al principio lo que pasaba con Super era eso, ¿no? Que era como, madre mía, pero... Qué feo es esto, ¿no?
Ya ves.
Y ahora se ve que han puesto medios de su parte para que la cosa mejore y se ve bastante mejor. El juego se ve... Ese sí que se ve de la hostia. Es lo que venimos hablando desde el primer trailer, creo yo. ¿no? Que es que tiene un apartado visual que es sobrecogedor. Le he puesto en el análisis porque es que lo sigues viendo, lo sigues jugando después de varias horas y sigues sin creértelo, ¿eh?
Ya ves.
Y sigues descubriendo detallitos y cositas. A mí me gusta mucho cuando lanzas las ráfagas de bolitas pequeñas de energía, digamos, y se les ilumina la cara al luchador que las está lanzando. Son como cositas joder, que te llenan la vista, ¿sabes?
Ya ves.
Y bueno, me ha costado mucho apartar la vista de eso, ¿no? Y fijarme en cosas más profundas del juego. Creo que es el gran, ¿no? El gran obstáculo de analizar este tipo de juegos. A nivel de mecánica, yo creo que han conseguido una cosa prácticamente impensable, que era poner de acuerdo a la gente que no sabe mucho de juegos de lucha, la gente que no necesariamente juega ni siquiera videojuegos, que es una parte potencial importante, una parte del pastel importante de vender un juego como este, creo yo, ¿no? Dragon Ball es una franquicia que juega con una solera de 30 años, ¿no? Que mucha gente lo va a comprar porque va a ver imágenes o va a ver por casualidad una pantalla en un game, ¿sabes? O alguien le va a enseñar, le va a mandar un enlace de YouTube y va a decir, me cago en la hostia, quiero esto ya, ¿sabes?
Por la portada no va a ser, ¿eh? Desde luego. Me cago en la puta,
No,
qué
la
fea que
portada es
es.
muy fea, ¿eh? Quizá la más fea que en los últimos años, sí. Y pasa eso, ¿no? Que como que en System Wars eran conscientes de que lo que tenían entre manos no era solo un juego de lucha, era algo más, ¿no? Era una cosa que iba a traer a la gente de fuera, ¿no? Y es como que les han allanado mucho camino. O sea, es un juego que te da alegría desde el principio, te da satisfacción desde el principio. Es súper generoso, súper accesible, súper inclusivo en la facilidad con la que se saca todo, ¿no? En la que sacas todos los ataques, ¿no? Que es una cosa un poco típica, ¿no? Los juegos de lucha japoneses, sobre todo, ¿no? Que te hace, que para hacer un super ataque espectacular de estos con cinemática y con 50 golpes, tengas que curártelo, ¿no? Tengas que trabajártelo, tengas que aprender y tal, ¿no? Y en este caso, no. En este caso, en el minuto uno puedes hacerlo todo. Los super ataques son el típico Hadouken, ¿no? El típico. La media luna, típica, vamos, ¿no?
Ayuken, de esos.
¿Hayuken o Hadouken? Claro, es que no sé. Yo es que desde pequeño decía Hayuken y se me quedó ya eso, tío.
Pep, que es un purista.
Sí,
No,
sí, sí.
está bien, está bien. Están entre nosotros, vaya.
Yo digo Ayuken también, la
No, yo en
verdad.
realidad, cuando estoy jugando, yo un Kame. Yo siempre he dicho Kame.
Eso está bien.
Incluso en el Street Fighter digo Kames.
Sí,
Lanzar
eso está
Kames.
guay también.
Vale. Eso, es el movimiento de media medio con dos botones diferentes. Con el shoulder, tenemos con el RB en Xbox, por cierto. Y el gatillo derecho, ¿no? Medio una para adelante, medio una para atrás y son dos botones. No necesitan nada más. Los combos son prácticamente automáticos. O sea, es todo. Haciendo button mashing, ¿no? Button mashing, que llaman. Puedes conseguir victorias contra gente que aún no lleva muchas horas jugando, ¿no? Y iluminarte la mirada, ¿no? De cosas espectaculares, de animaciones locas y de golpes increíbles y de lanzar un Kamehameha que se vea desde la tierra, desde fuera de la tierra y tal, ¿no? Pero esta sensación que tienes al principio de que igual es demasiado fácil, demasiado accesible incluso, se va diluyendo a medida que te enfrentas a enemigos más poderosos. No he podido jugar online todavía. He visto 100.000 vídeos en YouTube, pero no he podido jugar todavía. Pero en el modo arcade, ahí es como te das cuenta de que eso que tú te creías que eras, no lo eres. O sea, que no eres tan bueno de puta coña, ¿no? Hay como una capa inferior. Yo sospecho que hay varias capas de profundidad de la mecánica. Está la superficial, la que puede dominar cualquiera. Y luego hay varias capas de aprender a contrarrestar el tipo de ataques que son fáciles que un jugador inexperto abuse de ellos, ¿no? Creo que la beta se hablaba mucho del Super Dash,
Sí.
que era un ataque básicamente imbloqueable y que la gente abusaba mucho de él, ¿no? La típica, como en FIFA, ¿no? La típica jugada de mierda asquerosa que encuentras que funciona siempre y la repites una y otra vez y pones a gente de muy mala leche, ¿no? Pero en esa segunda capa de profundidad de mecánicas, yo creo que ahí es donde está la magia, ¿no? Donde está el junio de verdad. Ahí es donde, buscando en Reddit o buscando en general en Google, pones cómo contrarrestar esto y la gente te va dando los trucos, ¿no? Es un poco lo que decía Víctor antes de el Monster Hunter, ¿no? Es un juego que es fácil de empezar a jugar, pero que es muy difícil de aprender en serio, de aprender de verdad, y en el que requiere algo de consejos de la comunidad, ¿no? Lo que decía Virtual Sensei y tal, ¿no? Uh-huh. Te vas a reír de mucha gente y dice, mira, pues para además llaman castigar, ¿no? Le llaman contrarrestar.
Claro, tío, el punish.
¿Sabes? El punish. Para punishear este movimiento en concreto, pues te agachas y le das al golpe, ¿sabes? Golpe fuerte, creo que es. Que es el rojo. Y es como, hostia, pues mira, ya he aprendido una cosa nueva que tal, ¿no? Y ahí es donde están todas las, ¿no? Todos los truquitos y todas los contraataques. Que eso sí que te aprendes solo o a base de machacar el juego a saco o a base de que alguien te enseña, ¿no? Alguien más avanzado te enseñe. Sobre todo la magia del juego es esa, ¿no? Que tanto para... O sea, que ha hecho llover a gusto de todos, creo yo. Que, es decir, la gente que venga de fuera del videojuego y se ponga jugando, se va a pasar pipa, que vaya a jugar con su hermano, que vaya a jugar el modo historia y tal, lo va a disfrutar. Y la gente que busque que sea un experta en juegos de lucha y que tenga ya un bagaje, ¿no? Que venga de los Guilty Gear, del mismo estudio y tal, ¿no? Encontrará también contenido, ¿no? Digamos, a nivel de técnica y tal. ¿Qué más? El modo historia. Yo era una de las cosas que tenía más ganas de jugar, porque yo soy como Pemo, mucho de jugar offline. Y tengo que decir que es un poco, quizá, para mí el punto más flojo. Porque la historia no está muy inspirada, es un poco un reciclaje de cuando Célula empezó a consumir enemigos y hacerse más fuerte, ¿no? En Dragon Ball Z.
A consumir droga, pensaba yo.
Cuando dicen mi droga eres tú, pues se refieren a esto, ¿no? Consumir a una persona y hacerle más fuerte, ¿no? Pues es un poco el reciclaje de esa historia, creo yo, ¿no? Está en Android 21. No pasa nada a aquel que se decía que el aspecto ese que tenía la otra, ¿no? El otro aspecto que tenía así como rollo Boo, que sea un spoiler y tal, porque se enseña, aparece al principio, prácticamente. No es una cosa tan secreta. Y la historia está dividida en tres arcos diferentes, que básicamente son tres perspectivas distintas de la misma historia. Porque tú te pasas el primer arco y te quedan sin explicar muchísimas cosas, ¿no? Muchas intrigas, muchas de dónde viene esta mujer exactamente y tal, ¿no? Y eso, con los tres arcos te van explicando todo lo que te quieras saber, ¿no? Me hace gracia una cosa del modo historia, que es como se han preocupado en justificar cosas que los juegos de lucha de Dragon Ball siempre como que doblegaban un poco la lógica del anime y del manga, ¿no? En el análisis puse el ejemplo de que Krillin nunca podía derrotar a Buu, ¿no? En la serie o en el libro, ¿no? O en los cómics, ¿no? Pero sin embargo en todos los juegos se puede hacer, ¿no? Un personaje pequeño puede destrozar a uno grande, ¿no? Y aquí dices, ¿cómo lo han justificado? Pues hay una especie de ondas que no sabe de dónde vienen, que han puesto a todos los personajes al mismo nivel de energía, ¿no? Entonces, mira, con eso ya justificas que haya combates que no tienen ningún sentido, ¿no? La idea. También se han inventado una historia con algo que llaman el vínculo, que es básicamente el jugador. Es la manera que han encontrado de explicar por qué los combates de tres personajes contra tres personajes solo luche uno a la vez, ¿no? Por cada bando. ¿Por qué no se pegan hostias los tres a la vez, ¿no? O por qué no dos le pegan a uno, por ejemplo, ¿no? Y es porque el vínculo ese eres tú y solo puedes controlar a un jugador a la vez, ¿no? Solo puedes controlar a un personaje a la vez. Me hace mucha gracia también que los personajes rompen mucho la cuarta pared. O sea, se dirigen al jugador todo el rato. Eso es una cosa que no sé si ha pasado en algún juego de Dragon Ball hasta ahora. Pero como eres tú quien posee su cuerpo, porque las ondas estas los han dejado todos debilitados, y tú eres el único que eres capaz de desplegar su poder, entre comillas, pues te dicen, hey, haz lo que puedas, por favor, tal, no sé qué, ¿sabes? Ayúdame a ganar combates y tal. Y está bien, es una cosa graciosa, ¿no? Quizá lo que más me ha gustado como historia, aunque la historia es flojita, es los diálogos del inicio, antes de nada combate. Hay mucho fanservice, ¿sabes? Mucha bromita sobre cosas de la serie, ¿no? Voy a hacer un poco de spoiler aquí, si no os importa. Un micro spoiler. Vale, vale. Hay una conversación en la que están Goku y Tenshinhan hablando antes de pegarse con no sé quién. Y Goku le explica a Tenshinhan que Piccolo le hace de canguro a Son Gohan con pan. ¿Vale? Que se da muy bien, que dice que están muy contentos con él. Y que el tío se da muy bien cambiar pañales. Y es como, hostia, es una imagen de Piccolo que no te esperas, ¿no? Y de hecho, Tenshinhan le dice a Goku, oye, esto no lo vayas contando por ahí mejor, porque lo mismo si nos moquea, ¿sabes? Y luego cosas como el... Como, por ejemplo, el ejército de Jinju, este, de las fuerzas especiales de Jinju. ¿Jinju? ¿Cómo se pronuncia? ¿Pep?
No sé, yo digo Jinju, ¿no? Sí, ahí... Jinju. Lo típico que pronuncias mal, como difuso expresamente, sí. ¿No? Que entre dos pronunciaciones te quedas ahí en medio.
Pues mola mucho porque me recuerdo que la serie, cuando hacían los bailes estos, famosos que hacen, Freezer nunca estaba presente. Freezer nos mandaba a tal sitio y cuando se juntaban con el enemigo, hacían estos bailes antes de pelear y tal, ¿no? Pero en el juego los hacen delante de Freezer. Y mola mucho las reacciones de él, ¿sabes? Porque es un tío como así, como muy refinado, ¿no? Muy aristócrata. Y como que se tiene que contener, ¿sabes? En plan, madre mía, qué payasos, tío. Y, no sé, cositas así, detallitos, pero que no son tampoco quizás suficientes como para aguantar un modo de historia que se hace un poco largo, o sea, se estira demasiado.
Yeah.
El sistema son como... Te aparecen una especie de tableros donde eliges con qué personaje te vas a pelear. Con la excusa de los clones, porque también es una cosa que se cubre después porque es... Pero hay una especie de clones de cada personaje que son como versiones más débiles, así de otro color, de todos los personajes. Sirven un poco como de masillas, ¿no? Como de combates de relleno. Y hay muchísimo combate de este tipo, hay muchísimo... muchas las vueltas para arriba y para abajo, sin mucho sentido, para estirar la historia, para meter combate. El primer arco solo son como 58 combates, como mínimo. Y es como, joder... No sé si hacía falta que durase 12 horas un modo de historia de una historia tan sencilla, ¿no? En realidad.
Ya, bueno, pero para darle cosas que hacer a alguien que igual sí. No quiera jugar online o tal, ¿no?
Sí, yo creo que está más pensado como una especie de tutorial muy largo para que sí. Tú vayas pillando práctica y para, porque además es demasiado fácil. Es que no he tenido problemas en ninguno. Quizá en el último arco hay algún enemigo que te pone más de dificultades, pero en general es ridículamente fácil. Entonces te da la sensación de que ahí estás intentando que vayas pidiendo nivel. Que vayas...
Sí, sí.
Nivel literal dentro del juego, porque los personajes suben de nivel y puedes usar bonificaciones y tal. Pero también nivel tú como jugador, ¿no? Que vayas mejorando de cara al multijugador o al arcade. Dices que el Puy estuvo jugando ayer a partir de las 12, que fue cuando abrieron los servidores, ¿no? Pues tengo entendido, he tenido antes una anécdota de gente que decía que se los abrieron un poco antes, a las 12 menos 20 o así, y que se metieron muchos a jugar, y que luego estuvieron ahí jugando online, nada más de bien, y luego a las 12 llegaron todos los que venían de la beta y que sabían que se abría a las 12, y se ve que ya fue imposible ganar un solo combate, que es que te destrozaban a la mínima. Y es un poco lo que decía antes, ¿no? La diferencia entre los dos niveles a los que se puede jugar a Dragon Ball Fighters, ¿no? Que ahí se ve muy claro, ¿no? Ya online. Ahí es donde te van a dar de hostias, pero a lo loco.
Sí, sí, sí.
El modo arcade también me ha sorprendido. No había jugado a la Dirty Gear anterior y tú me has dicho, Pep, que tiene un sistema parecido, ¿no? Esto de las rutas y tal, ¿no? De que,
sí, es menos explícito, pero entiendo que el funcionamiento interno es el mismo, ¿no? Porque en los Guilty Gear, cuando acaba un combate, ganes o pierdas, te sale la puntuación, las medallitas, hay un montón de medallitas, y abajo te sale un nivel con una flecha arriba o abajo. Y nunca está muy claro qué es, pero entiendo, y con Dragon Ball se refuerza esa hipótesis, que es que la dificultad de una misma partida del modo arcade se va ajustando en función de lo bien o mal que lo hagas, ¿sí?
Sí, exactamente. Cuando, según la puntuación que saques en una partida, pues subes en esa ruta previa o te quedas al mismo nivel y vas luchando contra personajes, contra enemigos más o menos de tu nivel, ¿no? El salto entre el nivel bajo y el nivel alto es siempre muy loco. O sea, tengo la sensación de que a partir del cuarto combate es muy difícil de golpe juego. De hecho, no me he pasado en modo arcade. Esto tengo que confesarlo aquí. Pero lo voy a intentar porque es que ya por dignidad tengo que conseguirlo, joder. Además, se desbloquean personajes jugando al modo arcade. Eso sí, yo no he jugado todavía al modo difícil de arcade, porque es donde se desbloquean. Creo que eran Goku y Vegeta azules, ¿no? Uh-huh. Y luego en el modo historia se desbloquean Android 21 también. No sé, me ha gustado mucho eso, ¿no? La capacidad de juntar en un mismo juego a gente muy distinta entre sí, ¿no? Que creo que estará contenta con los resultados. Y bueno, evidentemente la parte gráfica, que es demencial, es una cosa que no sé si podemos superar.
Ya ves.
Los que estábamos esperando un juego así, ¿no? A mí lo que me gusta, sobre todo, es que creo que puede servir como base para futuros juegos de Dragon Ball, ¿no? O sea, tienes esto hecho, funciona, es difícil mejorar. Que quizá lo puedan pulir en algún sentido, pero no creo que puedan conseguir un look más fiel a la serie. Y a partir de ahí puedes trabajar todo lo que quieras, ¿no? Puedes hacer un juego de 100 personajes o de lo que quieras, ¿no? O con combates que de estos que se puedan con más distancia, ¿no? De terreno o lo que sea, ¿no?
Ojalá, pero sí. yo creo que no. Yo creo que el año que viene tenemos un Xenoverse 3 igual de feo que los otros dos.
Es que ves ahora el Xenoverse que va a salir, ¿no? Creo.
No, sí. le van metiendo DLC al 2 todavía.
Ah, vale. Yo estuve mirando capturas y vídeos de Xenoverse y dije, joder, pero es que...
Es un drama.
Ha dado pena ver esto, tío.
Claro. Es que aquí entiendo que lo de Arc System Works tiene mucho de artesanal, ¿no? Que se ilumina o se sombrean los personajes a mano, entre comillas, y que por eso es complicado meter pues otras skins o meter un plantel de luchadores mucho más amplio. Pero yo creo que van a... Como tantas otras compañías con tantas otras franquicias, ¿eh? Van a abrir dos caminos, la del Xenoverse / el juego de lucha 3D, y si las ventas acompañan, como supongo que acompañarán, pues cada dos años Arc System irá con lo suyo. Yo creo que está asegurado, vaya, un Dragon Ball FighterZ 2, que aparte de lo que pueda llegar con el pase de temporada, claramente se han dejado personajes para hacer atractiva la secuela, ¿no?
Sí.
Y ya veremos. Eso te voy a decir, Fran, repasando los temas polémicos, que no parezca que solo le pedimos gráficos al juego, aunque ya sabéis que a mí me cuesta muy poco decir que yo me gastaba 50 pavos o 60 solo, o sea, aunque el juego fuera una mierda, solo por los gráficos, ya te lo digo, no es el caso, por suerte, así que estamos de enhorabuena. Pero
pues son muy tochos, ¿eh?, los de este.
Sí, sí. Pero eso, temas polémicos que no sé si lo son tanto. Uno, seguro que no. Empezamos por ahí porque se habló de las cajas de loot de Dragon Ball FighterZ, ¿no?
Ah, sí. Este era el típico que decíamos, a ver cómo lo harían aquí, ¿no?
Sí.
Porque ya veníamos del pase de temporada y de, ¿no?, de unos precios un poco locos, ¿no? En las ediciones estas más grandes. Y sí, en este caso no hay que preocuparse. A mí me ha sorprendido porque el sistema que hay es... tú ganas Zenith, que es la divisa normal del juego, ¿no? Por luchar, por completar tutoriales y completar desafíos y tal. Y con eso compras cápsulas, de estas de Capsule Corp, ¿vale? Entonces las cápsulas las abres y son principalmente objetos cosméticos, digamos, ¿no? Los muñequitos estos del hub, ¿no? Mm. Con los que caminas por ahí por el menú para elegir el modo y tal. Distintos stickers de estos, ¿no? Se llaman sellos, creo. Que son para comunicarse con la gente. Cositas para personalizar en la ficha que tienes en online como jugador. Colores diferentes de luchadores. Cosas no aportan nada especial.
Yeah.
Y luego aparte, una cosa que me preocupaba era cuando comprabas cápsulas, te ponía comprarlas con Zenny o comprarlas con no sé qué premium, moneda premium. Mira, uh-huh. Y esto tiene mucha pinta de parecerse a los puntos FIFA, ¿no? Esto de comprar con dinero real y ya tenemos aquí liada, ¿no? Y no, no, esos puntos son en realidad, son monedas premium, creo que se llaman. Con la cara de Satán, bastante guay. A ver si la sacan en físico, tío, que eso me lo compraría una, ¿eh?
La criptomoneda buena.
Sí, sí. Esas monedas las consigues cuando te sale un objeto que ya tenías, se te canjea automáticamente por una de esas monedas. Y entonces representa que con 10 de esas monedas puedes comprar una cápsula que te garantiza objetos un poco más raros, ¿no? Un poco más menos frecuentes. Están valorados como por un sistema de estrellas de 4, de 1 a 4 creo, uh-huh. O de 1 a 5. Y va en función de eso, ¿no? De lo raro o de lo curioso que es el objeto, ¿no? A mí la primera cápsula que compré me salió el muñequito ese del hub de Piccolo cuando fue al episodio de la autoescuela. ¿Te acuerdas cómo era vestido?
Sí, con su gorra, sí, para atrás. Me lo enseñaste y automáticamente me vi el capítulo, vaya. No.
Sí, sí.
Aquí no hay tu tía.
Yo ahí fue cuando antes de escribir en ese ya le puse un 9, ¿sabes? Cuando me salió ese dije, ya está, ya me he convencido.
Pero vaya liada, ¿no? Ponerle premium de nombre a la moneda, tío.
Sí, es que premium suena mucho a eso, ¿no?
Hay que tener poca vista. A ver, creo que tampoco se ha liado mucho, ¿no? Se encendieron algunas alarmas en Twitter. Algo tuvo que pasar, porque Bandai Namco mandó una nota de prensa que era, o un mail, que era Dragon Ball FighterZ no tiene micropagos, ¿no? Para aclarar el asunto. Pero le pudieran haber
puesto otro nombre, macho. Claro, es que tú veías el menú, veías eso del premium y me decías, pues es esto, ya está.
Sí, sí.
No hace falta mirar más.
Sí, sí.
Pero no, luego si miras bien la explicación y tal, lo ves que no. Que al menos de momento no tiene nada que ver. Siempre están a tiempo de decirte, venga, pues ahora se puede pagar por las
premium. Sí, ¿no? La pueden liar, pero...
Pero...
Es como la pesca del Guilty Gear. Es que me sabe mal que no haya jugado al Guilty Gear más gente. Primero, porque es el puto mejor juego de lucha de la última década. Y segundo, porque es la plantilla que han usado para el FighterZ. Vaya, ahí se pescan estos objetos. Que mola más. No sé por qué no han puesto una caña de pescar. Seguro que se pesca en algún capítulo. Bueno, los primeros, los pescados aquellos gigantes del Goku pequeño, que luego hacía la barbacoa. Pues eso, también pillabas objetos cosméticos y... A nadie se le ocurriría pagar para eso, vaya, no. Ni siquiera lo vas a utilizar durante los combates, ¿no? No es algo que veas cuando estás ahí en el tema. Lo otro que te iba a preguntar, Fran, es lo del pase de temporada, ¿no? ¿Lo echas de menos a personajes? ¿Crees que se nota que han quitado parte del plantel para venderlo luego? ¿Se puede conformar uno con lo que hay?
Se puede conformar uno bastante, ¿eh? Yo creo que lo más básico está. Se puede echar de menos a alguno, claro, ¿no? Evidentemente. Incluso hay alguno que dices, no sé qué pinta realmente este aquí, ¿no? Por ejemplo, Nappa, a mí es un personaje que no tal.
Ya.
Yo he echado de menos a Raditz, por ejemplo, me parecía más importante Raditz que Nappa.
Sí.
¿No? Para mí sí, creo que sí. Que tiene más incidencia en la serie, ¿no? Y más. Ese personaje que es el hermano Goku, además, joder.
Ya. No,
y ese tío que revela toda la historia de los Saiyans y tal, ¿no?
Sí.
Te pega la hostia a la cabeza, ¿no? Cuando estás viendo la serie. No sé. Yo creo que está bien como estábamos. También echo de menos, al que siempre echo de menos, obviamente, que es algo Han Manco, de la OVA aquella del futuro diferente. Pero ese no lo voy a tener nunca, o sea que ya me resigno. Y... Es curioso que estén. Que solo pueda. Que de las fuerzas de Jinju solo pueda jugar con Jinju. Pero aparezcan los modelos de los otros, yeah, hablando y tal. Y moviéndose. Y no estén ahí como personajes. Es una cosa que no acabo de entender muy bien. Puede que los metan, ¿no? En algún momento.
A mí me gusta esa decisión, ¿eh? Cuidado. Creo que está bien.
Sí.
O sea, creo que faltan
estaría
otros personajes.
Por lo
creo
menos que... a Rikum, tío. No sé.
Creo que deberían ir más a por el fanservice. Descarado. Como Muten Roshi o Satán. Y, uh-huh. Y creo que eso es lo que... Tengo la duda de si se lo guardan para el DLC o para la secuela directamente. Creo que irán a la secuela.
Hombre, la secuela, una buena apuesta para la secuela sería hacer lo mismo que han hecho, pero con 50 personajes, ¿sabes?
Claro.
Volverte loco ahí, o 60, ¿sabes?
Sí, sí.
Y poder algún sistema para poder elegir tu transformación, ¿sabes? Que no pilles a Son Goku en Super Saiyan directamente, ¿no?
Ya. Yeah.
Que puedas pillar a Son Goku y transformarte durante el combate, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Eso estaría muy bien. Sí, porque sí. Es como muy automático todo, ¿sabes?
Pero son las típicas, sí, cosas que no te extrañe que esté planificado así, ¿eh? Que lo tengan apuntado como novedad para el 2 o el 3, ¿no? De FighterZ. se ha pasado.
Seguramente.
Con los Budokai, los Tenkaichi y compañía. Porque ya digo, yo creo que esta tiene que ser. Creo que les beneficia tanto a Bandai Namco como a Arc System Works una relación a largo plazo, sí o sí.
Hombre, a falta de ver las cifras de venta que tenga esto, yo creo que a nivel mediático es un bombazo espectacular.
Sí, sí.
Es una cosa que no sé si ellos mismos se lo esperaban, ¿no? Pero parece que incluso le venga hasta grande a Bandai Namco.
Claro, es que había que estar ciego para no esperárselo, vaya. Es que es
claro.
Lo que decimos siempre, con un tráiler ya ves que cualquier persona con una infancia más o menos marcada por Dragon Ball va a estar ahí de cabeza, vaya.
Sí, 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 sí.
Muy bien, pues visto esto, vamos a por las preguntitas.
Pues vamos a las preguntitas, sí. A ver qué nos cuenta la gente. Por ejemplo, Sito Graus nos dice: ¿qué os parece el remake de Shadow of the Colossus para PS4 y el probable remake de PS6? hablaremos de Shadow of the Colossus la semana que viene. Así que...
Llegamos al lanzamiento, ¿no? Espérate.
Sí, creo que es en febrero. El 7 de febrero.
Sí. Hablaremos, pero adelanto que bien, ¿eh? Yo lo he probado y... cada vez estoy más convencido. No es perfecto, pero adelante con él.
Pues hablaremos. Un anónimo nos dice: hola chicos, preguntita / predicción. Esto lo suelto, no hace falta que nos extendamos mucho en esta, pero me ha hecho gracia. Kratos palma durante el nuevo God of War y será el hijo cabreado al que controlaremos en próximas entregas de la saga. Jay or Nay, nos dice. Y yo, sí, yo creo que
de primera es Nay, ¿no?
No sé. Sí, tío, que muera Kratos ya.
¿Qué dices, tío?
Hombre, Kratos va a morir al final de este juego. Como dice Diego Yipi, esto ya negotiza, ¿no? Un poco. No sé.
Hostia. Yo no.
Yo
no quiero un God of War sin Kratos, ¿eh?
No, bueno, yo no digo que cómo va a ser el futuro. A lo mejor si se muere, luego en el más allá puede seguir pegando hostias, ¿eh? Porque esto es un poco así. Pero que se muere en este juego, joder, está clarísimo, tío. Es muy crepuscular, joder.
Sí, hostia.
Hasta canas, el hombre.
A mí me o sea, me gustaría, ¿no? No me importaría que se muriera, pero si es así, es para que muera la saga con él. Es para que Santa Mónica haga otra cosa, ¿no? Un fin de ciclo. Pero no quiero parecer más fanboy de Kratos de lo que realmente soy, ¿eh? Si he hecho bromas con los God of War, comparándolos con Bayonetta, las que quieras y más. Pero me costaría muchísimo separar Kratos de God of War. Creo que es un personaje con carisma, ya lo he dicho antes. Y el niño, por muy currado que pueda estar el diseño de cuando se hace mayor, no te aguanta una franquicia así, vaya, que no. Me gustaría,
no sé,
me gustaría que se pasara otra cosa, que dejaran God of War ya como en principio se dijo o parecía que iban a hacer con Uncharted. En plan, una nueva etapa para Sony y nos buscamos nuevos iconos. Y joder, es que de Santa Mónica no sabemos nada más. No sabemos si son buenos haciendo cualquier otra cosa. O sea,
¿cuál es el lore del la icónica marca roja esta que tiene Kratos en la puta cara y en el puto cuerpo?
No lo sé.
¿De dónde es pintura o es como una cicatriz ancestral de los dioses?
Hostia, aquí se demuestra que no soy fan de Kratos porque no lo sé. Sé que hay alguna cinemática, ¿no? Del Kratos sin esto, cuando es el espartano de ceniza o no sé qué. Lo de la piel blanca es ceniza, ¿no? Creo. Y lo otro, pues, yo qué sé, será de cuando mata a su familia, tío. No,
no por eso, que igual...
O sea, en el pack cabreo viene ahí la marca roja.
Atención, que has dado con una clave de God of War. No sé si es cierto lo de que cuando mata a la familia se le pone la chisma roja, pero voy a creer que sí. Y el hijo mata al padre al final de God of War, el nuevo, y le sale la puta marca y es el nuevo Kratos.
¡Adiós!
Yo pensaba que era Kratos el que mataba al niño. Sigo teniendo esperanzas, por cierto.
Deseas, ¿no? Que sea eso.
Ojalá.
Sí, yo también.
Pero que sea al revés también.
De una colleja...
Esos dos no se llevan bien, en el fondo. Yo creo que hay un jaleo sin resolver. Uno de los dos muere. Yo apuesto porque el hijo mata al padre. Esta es mi apuesta.
Sí, yo también. Pues, yo también,
No sé por qué exactamente, pero bueno, como que al final es como: papa, tío, voy contigo por ahí y me he caído por 50 precipicios ya. vete a la mierda, ¿no? Y le mata. Como enfadado el hijo.
Estoy leyendo que tiene algo que ver la marca esta con el hermano de Kratos.
Hostia, con Deimos. El lore se complica.
Que sé, no me acuerdo de esto para nada. ¿Verdad? Solo falta que me han jugado ahora al God of War de Play 2, ¿sabes? Anda, tira.
A estas alturas de la vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Continuamos. Mira, esta es interesante porque nos sirve para ampliar un poquito algo que hemos dicho antes. Ciber B25, iba a decir 52, nos dice: tras la noticia de una tienda austríaca que ha decidido dejar de vender Xbox One por el Game Pass, ¿creéis que será un caso infrecuente o os parece que pueda llegar a ser común ver que las tiendas dejan de vender consolas, entre paréntesis, Xbox One? Y aporta el link a la información, que lo estuve mirando antes. Es una tienda que se llama Games Market, que básicamente viene a decir que si no venden juegos, que para qué, ¿no? Si, como que sí, que Microsoft quiere guisárselo y comérselo ella misma, ¿no? En plan, como Juan Palomo. Y que entonces ellos pasan de vender la Xbox One. Es la típica noticia, como que suena mucho, ¿no? Hace mucho ruido, en el sentido de que es como, Dios, van a dejar de vender la Xbox One, ¿no? Veto a la Xbox One. Pero al mismo tiempo yo creo que es anecdótico al 1000%.
A mí me parece un caso aislandísimo esto, ¿eh?
Sí, ¿no?
Así de primeras.
Sí, sí, incluso se puede ver como lo típico de acción que hacen para que se hable de la tienda, ¿no? Aunque no vamos todos a ir a Innsbruck, que es de Innsbruck la tienda, a comprar los juegos. Pero sí me parece interesante reflexionar, porque me parece una rabieta moderadamente justificada, ¿no? O sea, no tengo claro.
Sí.
O sea, puede
pero
ser.
Entonces no vendas tampoco tarjetas gráficas, porque como los juegos de PC se compran todos por Steam, pues tampoco las vendas, ¿no? Es un poco...
Sí, o no vendas tarjetas de la tienda de Xbox, tío, o de la PlayStation Store, ¿no?
Exacto. Yeah.
O sea, sí. hay un montón de chismas digitales que están ahí en las tiendas y a ver, estas rivalidades que entiendo que tienen que ser reales, ¿no? Y que se tienen que producir y que entiendo que las tiendas físicas, yo que sé, el Game, por ejemplo, es una tienda de juguetes ahora básicamente porque, o sea, algo hay que vender, ¿no? Al final, claro, es una tienda. Pero suelen quedarse en casa. Son cosas más o menos privadas. Que sean como tan abiertos con la rabieta esta, me hace pensar que es una cosa anecdótica 1000%.
Y publicitaria, lo que has dicho antes también, ¿eh?
Sí.
Pero aparte es que no tengo ni idea de negocios, ¿no? Pero yo creo que el principal problema, o sea, la principal solución en un tipo de negocio como este, de una tienda así, que te está pasando esto, ¿no? Que es que el futuro te está atropellando. Lo que haces es lo que ha hecho Game, que dice visto, ¿no? Pues diversificar. Lo que no haces es gilipollas, es quitarte productos de encima para, ¿no? Para hacer boicot a compañías o empresas y tal, ¿no? Lo que haces es vender más cosas.
Claro, sillas.
Y ampliar tu mercado, yo qué sé, ¿no?
Sí.
O sea, en Game, por ejemplo, en el que voy yo.
Parece muy de cajón.
Venden. O sea, hay una sección enorme de como de teclados y sillas gamer, realmente. Claro. Como todo este material que orbita alrededor del gamer, ¿no?
Claro.
Pues bueno, antes era más, yo qué sé, en el Game antes, pues yo qué sé, vendían los juegos y memory cards y mandos, ¿no? Y a tomar por culo. Pero ahora como que tienen guías, tienen muñecos, tienen accesorios de todo tipo.
Y esto va a seguir aumentando, van a poner camisetas, van a, ¿no?
Ya,
yo creo que el futuro de Game es el merchandising, sobre todo. Que además es un negocio muy rentable, no es una tontería, ¿eh?
Venden manga también, incluso.
Claro, es que, a ver, es normal.
Pero sí que es verdad que no lo hemos dicho, ¿eh? Se puede decir que lo del Game Pass claramente es un clavo más en el ataúd de los juegos físicos, ¿no? O sea,
sí.
Ahora mismo en el ecosistema Microsoft,
¿hasta qué punto?
Hay que estar majara para comprarse un juego físico. O sea, si digital es mucho más barato, lo tienes además con el Play Anywhere en PC, joder. Yo que soy muy de cajitas, si tuviera Xbox o un PC potente, ni de coña compraba algo que no fuera digital, ni de coña compraba algo que no fuera el Game Pass, vaya.
Sí, hombre, pero yo qué sé, imagínate que Bayonetta 3 sale para PC, ¿sabes? Pues te lo compras en físico igualmente, tío, no sé. Bueno, para PC no, porque en el PC es verdad que los juegos como que tenerlos en caja no tiene ningún sentido, pero en consola yo, por ejemplo, hay juegos que igual... Es que tengo muchos juegos digitales que, porque las compañías a veces nos proporcionan códigos para review y tal, y que luego los tengo en físico también. Porque me...
Sí, yo también, pero que no...
Me ape.
No me imagino haciendo eso en Xbox, la verdad. Tal y como está ahora la cosa con el Game Pass. No sé, si te apetece uno, te haces la lista y a la que tienes cinco, pues pagas ese mes de Game Pass y ya está, tío.
Sí, por eso te pongo el ejemplo de Bayonetta, ¿no? Porque es algo que nos toca la patata. Evidentemente, yo que sé, el Forza pues igual te da igual, ¿no? Pero me imagino que habrá alguien para el que Gears of War sea como Bayonetta para nosotros, o Halo, ¿sabes? Y que le molará tener ahí sus trastos, ¿no? Igual se trata más como merchandising incluso del juego físico en cierto momento. Ya se está viendo, ¿no? Las ediciones coleccionista, las ediciones especiales más que para coleccionista. Bueno, no, de hecho, las ediciones especiales, que a veces se llaman ediciones para coleccionista, cada vez tiene más sentido llamarlas para coleccionista, ¿no? Porque es pa' peña que quiere coleccionar juegos. Hay una serie de juegos que igual, yo que sé, el Binding of Isaac, por ejemplo, de Switch, lo compré en físico cuando es la peor puta idea que he tenido en mi vida, en realidad, porque es un juego que hay que tener digital sí o sí, en realidad, o no sacarlo de la consola, vaya, es una cosa que está bien tenerla ahí a mano para una partida rápida. Pero no sé, me hace como ilusión tenerlo en físico. Yo que sé, Maldita Castilla, por ejemplo, de Play 4, lo tengo en físico.
Sí, está claro.
Son como cositas. Hombre, que... Sí. Claro. Yo creo que eso no se va a perder, en realidad.
Había anunciado ya esto de los físicos y tal. Ya me estaba acostumbrando a los digitales y tal. Sobre todo por lo que dices, la comodidad de no tener que sacar el disco, cambiarlo y tal. Hostia, a mí eso me seduce mucho. Pero ahora con la Switch he vuelto otra vez a querer tener los cartuchitos y tal, ¿sabes?
He vuelto otra vez. Pero yo qué sé, a mí me pasa con... Cada persona será un mundo, ¿no? Imagino, pero a mí, por ejemplo, yo qué sé, Persona 5, por ejemplo, que lo tengo físico, no querría tenerlo en digital. O me da igual no tenerlo en digital o tener que cambiar el disco. Pero otros juegos, yo qué sé, Spelunky, por ejemplo, que también me encantaría tenerlo en físico, por cierto, lo veo más de tenerlo ahí, ¿sabes? O Nuclear Throne, por ejemplo, lo tengo en físico. La edición esta de IndieBox que sacaron con un USB que es chicken, ¿no? Que le quitas la cabeza y tiene el USB ahí. Es una edición guapísima. Pero evidentemente en la puta vida querría tenerlo solo en físico, ¿sabes? Es como la app calculadora. O sea, lo que tienes que estar ahí para usarlo rápido, en cualquier momento.
A mí lo que me fascina de las ediciones de coleccionistas que decías, creo que esto ya hablamos un día, ¿no? La gente que se compra la edición para coleccionistas de un juego, que a lo mejor vale 120 euros, de una franquicia nueva, o sea, de un juego de que todavía no es fan, ¿sabes?
Sí.
Yo entiendo que Dragon Ball te gastes 500 euros si quieres, porque, joder, ¿no? Hay un bagaje ahí, ¿no? Hay una relación, pero que saquen una edición para coleccionistas de un juego que es nuevo, que le pertenece a una franquicia nueva, que nadie conoce y que, ¿no? Eso es un fenómeno que me flipa, tío.
Sí, sí. Joder. Lo que dices de Dragon Ball realmente me sorprende que no haya una edición de 1000 euros.
Sí, perfectamente. Porque la pueden sacar.
Porque este es el típico juego que llevas ahorrando toda tu puta vida para gastarte 1000 euros en una edición coleccionista.
Ya ves,
¿no? Desde que eras un niño. Todas las propinas que te daba tu abuela las has ido guardando y has esperado 25 años hasta que ha llegado este momento.
Realmente, cualquiera que coleccione muñecos de Goku le falta solo el de las tiendas, vaya, el del tamaño real, ¿sabes? De los escaparates. Sí, esa edición es la buena, tío. Con Krilin haciendo el disco, tío, que sea una lámpara.
Ya ves, no, pero eso, que yo creo que las ediciones físicas y la venta de juegos físicos, aunque evidentemente va a disminuir con el paso del tiempo, como ya lleva un tiempo haciéndolo, no creo que se pierda jamás, en realidad. Es como las pelis, tío. No sé. Siempre va a haber un... Lo único, claro, va a cambiar la producción, ¿no? Entiendo, si prevés que vas a vender 10.000 copias físicas en todo el mundo, pues pues ya está. Produces 11.000 para que sobre un poquillo, por si acaso, y ya está. ¿Sabes? O sea que suele verse como algo súper problemático, pero yo lo veo relativamente más fácil de lidiar de lo que se suele pensar, ¿eh? Y por eso estas noticias de pasamos de vender la Xbox, tal. Lo veo rabietas un poco tontas, que no van, sí, van a ningún lado.
Joder, me he quedado pensando en una línea de lámparas de personajes de Dragon Ball a tamaño real. Y me parece la idea del año, ¿eh? De hecho, tengo pensado ya una de la célula completo. ¿Sabes cuando saca el aguijón y se le abre el aguijón? Se convierte en una campana.
Sí.
Pues ahí metes una bombilla dentro, tío, y tienes una lámpara de puta madre, ¿eh?
También.
Para leer, sí, sí.
A ver si nos da dinero el Phil Harrison, tío.
Vamos a abrir un Kickstarter, ¿no? Y ya está, tío.
Muy bien, pues dejamos aquí las preguntitas, dejamos aquí el podcast también, o casi, porque dices, Víctor, que hay noticia de última hora.
Noticia de última hora. Han salido los ganadores de los premios de Buego, que elegían, pues entiendo que los importantes eran los que estaban relacionados con los videojuegos hechos en España. De Buego es un medio que se dedica a la industria española en exclusiva. Y, por ejemplo, Rime ha ganado a mejor juego, Badland estaba como mejor editora, etcétera. Uh-huh. Pero la parte que aquí nos toca, vamos a hacernos un poco de cariño propio, ¿no? Que tampoco está mal. En las categorías dedicadas a medios y redactores y tal, a Night Games es el mejor medio absoluto de 2017, según el público de la web.
Mejor que el mundo.
Absoluto.
Por eso,
pues. Todos los lados. No hay.
Mejor que la digital, tío.
Del mundo. O sea, no hay ninguna web en Estados Unidos, ni en Japón, ni en el Japón, que sea mejor.
Hostia.
También mejor web/blog. Reload ha sido elegido mejor programa de radio.
Coño.
Muchas gracias. Nuestros compañeros de Eurogamer España, entre los que tenemos aquí a Pep, han ganado mejor medio audiovisual, nada menos. Pep Sánchez es mejor RC, redactor colaborador de programa de radio podcast. Ojo.
Felicidades, Pep.
No lo sabía yo.
Esto, Víctor, estoy aquí. Estoy viéndolo, Víctor, igual no lo quieres decir por tus cosas de ego y tal. Pero te has llevado dos premios también, tío.
Sí, sí, sí.
Eres el mejor redactor de weblog y el mejor redactor absoluto, tío.
Absoluto. Absoluto. Yo soy el que quería, super, absoluto.
Eres Super Saiyan de los redactores, tío.
Sí, pero hemos arrasado, ¿no? Como se dicen los pero titulares mucho, de los premios, tío.
Sí.
Como el del totalmente, Toro, los Oscar.
No, y la verdad es que dejando de lado el autobombo, la verdad es que mola ver este tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, se destaca el papel de, valga la redundancia, héroes de papel editando libros, que la verdad es que llevan unos años muy a tope y creo que este año van a estar igual de a tope. Alegra ver ahí a Bruno Sol, por ejemplo, pero también en las categorías de videojuegos per se, pues no sé, está, de vez en cuando está bien ver juntos a, yo que sé, a Tequila, a Loco Malito, que se ha llevado el premio a mejor desarrollador. También otras categorías que igual son un poco más invisibles, en el sentido de que no siempre es tan fácil seguirle la pista a ciertos nombres propios, sobre todo de la industria española, que incluso en España tiene más o menos poca cabida, ¿no? Mejor artista se lo ha llevado Cristina Incenga, que realmente es muy buena. Mireia Díaz se ha ganado el premio a diseño de sonido. Tatiana Delgado ha ganado mejor diseñadora. No sé, Fernando Zazo, mejor programador. Esta categoría me encanta, ¿no? El mejor programador. Me gusta que entre ellos, digamos, ¿no? Entre la gente que sabe apreciar el trabajo de un programador, que es algo que es relativamente difícil, personalmente, creo. Mola que haya como ahí comidilla, ¿no? En los Oscars también hay como vestuario, ¿sabes? Que es algo que puedes ver viendo las películas, pero que imagino que los insiders como que se conocen mejor los nombres de cada uno, ¿no? David García Díaz, mejor músico por Rime. Rime sí que ha arrasado en estos premios. Así que muy bien, tío, la verdad, muy bien.
A tope,
bien.
Joder, muchas gracias.
Vaya final, ¿no? Vaya final de podcast. Muchísimas gracias, claro, a De Buego.
A los que nos habéis votado.
A toda la gente que nos ha votado.
Claro, a De Buego por montarlo Y nos vamos de buenas, vaya, vaya. Vaya finde, nos espera. Con el Dragon Ball, con el Monster Hunter, con todos los premios. Madre mía.
Madre mía, madre mía.
Gente, recordad que tanto a nightgames.com, mejor web absoluta del mundo, de forma oficial ya, como el Podcast Reload, mejor programa de radio absoluto mundial también, son posibles gracias a vuestras aportaciones en Patreon, en patreon.com/anightreload. Y para agradecer ese apoyo, esas aportaciones, tenemos un ratito más ahora de podcast para los patrons, la prórroga. Y si por lo que sea, faltaría más, no podéis colaborar en ese Patreon, gracias igualmente por seguirnos y por apoyarnos y por ayudarnos a mejorar y por darnos montañas de premios. Así que a tope con eso. Gracias también a Víctor y a Fran.
A ti, Pep.
Y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Chao.